Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela en Crisis, un programa de radio y televisión Martí para analizar la aguda crisis que está viviendo ese país. Bueno, hay mucho pasando, tanto interna como internacionalmente. Aparentemente se ha enfriado la situación, eso piensan algunos analistas políticos luego de este presunto diálogo que se dio en Noruega, que ha sido negado y que le ha permitido en las últimas horas al líder, el presidente interino Juan Guaidó, decir que o cesa la usurpación o se va a utilizar la intervención internacional. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con el panel, de lo que ha venido pasando, las declaraciones, las reuniones incluso de representantes del presidente Guaidó aquí en los Estados Unidos, reuniones incluso en el Pentágono. Ayer en la Universidad Internacional de la Florida también el almirante Corey Fowler hablaba de la situación. Ya las decisiones están tomadas, pero no se nos pueden revelar ni a los periodistas ni a la sociedad. Son estrategias políticas del país que ha estado más interesado y que sigue mostrando interés en solucionar la crisis política que vive ese país. Tengo un gran panel para analizar el tema hoy. Viene desde Chile Paul Fer, comunicador social y además asesor del Congreso Nacional de Chile. Gracias, Paul.
Gracias.
Mi amiga Eliana García, fundadora de Latinas por Trump, una gran analista política también, para permitirnos, acaba de viajar también a Washington y sabe, pulsa, palpa lo que está pasando y lo que se siente sobre el tema de Washington, en Washington sobre Venezuela. Carolina Reyes, una abogada, que además te felicito porque ahora eres parte de la barra, eres un orgullo para los venezolanos, que seas parte y dejes el nombre de Venezuela siempre en alto. Nuestro amigo Ángel Leal, abogado también cubano-venezolano, porque su corazón es más venezolano y conoce la realidad tan de cerca por tanto trabajo, y además a nombre de todos los tocayos, a los que te envío para que los ayude, los asesores, gracias de verdad, porque gracias por tener el corazón unido y tratar de solventar la situación de muchos.
Gracias.
José Antonio Colino, un militar retirado, que el tema militar es importantísimo, fundamental para la salida de esta crisis que está viviendo el pueblo venezolano. Un ex embajador de Colombia, nos acompaña Sergio Escobar, gracias por tu presencia. Está otro analista político, gracias, Vicente Pugliese, y Dmitry Belov, también ahora representando de analista político también al Partido 20 de María Corina Machado, coordinador de organización, me dijiste fuera del aire, ¿no? Para no equivocarme en esta oportunidad. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Y quiero hacerlo contigo, Sergio. En este momento escuchaba al canciller Carlos Holmes Trujillo diciendo que hay casi 1.300.000 venezolanos en la frontera. La gente se sigue muriendo, la gente sigue saliendo a pie, la gente sigue saliendo en balsa. Desde el 23 de abril han muerto 47 venezolanos intentando huir de esa crisis. ¿Cómo se está viendo en Colombia? ¿Qué papel está jugando Colombia en estos momentos?
Bueno, mira, Colombia, como todos lo sabemos, es un líder junto con otros países en el grupo de Lima para buscar una solución a este aspecto. Es un asunto que ha tomado tiempo y va a tomar más tiempo. Pensábamos que esto iba a ser de corto plazo. Sí, es cierto, 1.5 millones de venezolanos y probablemente muchos más que podrían venir en los próximos meses y años, pudiera ser que desestabilice.
¿Estás pesimista? Porque ya cuando hablas de más tiempo, ¿estás pesimista en que la solución sea rápida?
Yo sí pienso que la solución no va a ser rápida, definitivamente.
Paul, ¿cómo se está viendo en Chile? ¿Cómo se está viendo esta salida de la crisis?
Chile está manejando varias opciones. Está observando todas las opciones que hay. Una es, sin lugar a dudas, la del Grupo de Lima, donde Chile es parte importante porque fue uno de los impulsores de esta iniciativa. Pero Chile también ve con seriedad lo que el Comando Sur, de hecho, no lo dice, porque antes de ayer escuchamos que el altísimo militar que dio esa rueda de prensa aquí en Miami dijo que los militares no decimos lo que vamos a hacer porque si no nuestros enemigos se enteran.
El almirante Craig Faller.
Sí, nuestros enemigos se enteran. La forma como se está hablando ya está diciendo que por ese lado hay una muy gran seriedad sobre el tema. Chile está tratando de ayudar a todos los venezolanos que llegan y que efectivamente vienen caminando, muchos de ellos pasan por Colombia, pasan por Ecuador, pasan por Perú y siguen hasta Chile. Está ayudando, hay cerca de 400.000 venezolanos en este momento en Chile. Chile ha otorgado una cantidad de ayudas en términos de su legislación, de modificar su legislación inclusive para que la llegada de los venezolanos sea un poco más benevolente en términos de conseguir trabajo y de conseguir las cosas que se necesitan, tales como salud.
Pero eso es solución, un paño caliente para la gente que se está yendo. La crisis profunda que está provocando eso, ¿la ves a largo periodo, como lo está viendo?
Chile lo ve en diferentes aspectos porque hay diferentes cosas metidas dentro de esto. Hay una parte diplomática que sí, efectivamente, Chile siente que se va a demorar más. Pero hay otra forma de proceder sobre esto en la que Chile está muy atento y que sería básicamente la invitación de la participación de fuerzas internacionales.
Ileana, tu lectura, ¿cómo están palpando en Washington este tema? ¿Se alargó esta supuesta reunión en Oslo, en Noruega, enfrió lo que se pretendía que fuera un cese a la usurpación rápido?
Yo creo que uno de los errores que cometemos a diario, sobre todo en los medios de comunicación, es hablar en términos absolutos. Siempre hay un X, Y, Z, siempre puede pasar algo. Siempre se puede malinterpretar algo, siempre puede llegar algo a relucir que no se sabía en un momento determinado. Yo sí veo, yo mi percepción de afuera, que hubo un hipo en algún momento determinado, yo creo que del 30 para acá, pero yo creo que todo lo que sucede conviene. Yo creo que es, mira, lo que se llevó a cabo en el día de ayer con el ambos partidos uniéndose para pasar lo que fue lo de la
TPS,
lo de la libertad.
De la verdad.
Tú sabes, funcionó obviamente a su favor, está funcionando al favor de los venezolanos. Igual manera, kudos a Carlos Vecchio, que desde un principio ha tratado de llevar todo esto de una manera muy organizada, desde el punto de poder salir a los diferentes países y pedirle a los diferentes países.
Pero ¿cuál es el error que cometemos? Por verlo en términos largos, cortos, es decir, porque estamos desesperados. La población quiere una salida,
obviamente,
la comunidad
hay un
internacional.
Estado de desesperación y todo esto conlleva inestabilidad en las diferentes regiones, pero yo creo que todo a su tiempo. Esto es un bueno, en Cuba son 60 años, en Venezuela son 20 años, y esto no se va a resolver de un día a otro.
¿Hay desazón en la población, Colina? ¿Hay?
Por supuesto que la hay. Yo pienso que se comete un error cuando se dice que las cosas se están viendo de manera absolutista. Las cosas ocurren y se ven de la forma que tienen que verse. Porque entonces Almagro, que es el secretario general de la OEA, que ha dicho que ese diálogo no está bien planteado, entonces lo estaríamos viendo como alguien absolutista. El propio senador, no me acuerdo si fue Marcos Rubio o Rhea Scott, dijo que también dialogar con criminales no era lo correcto. Entonces, son hechos, y cuando los hechos no son y no van encaminados hacia lo que quiere la población, hay que decirlo. Yo pienso que eso hay que manifestarlo para que no se sigan cometiendo errores. Desde mi punto de vista, yo pienso que ahorita la situación está como paralizada, esperando que el presidente Guaidó pueda relanzar o reiniciar o remover
o
darle esperanza a la población para que se pueda movilizar. Eso es lo que yo pienso.
Claro. Sí está paralizado, pero además no veo qué más hay que hacer, qué más se necesita para que la comunidad internacional, después de muertos, después de estudiantes muertos, después de 3,5 millones de personas afuera, después de niños que fallecen todos los días en los hospitales, qué más hay que hacer a nivel de comunidad internacional para que realmente haya una respuesta, la única respuesta que se puede esperar en un mundo civilizado, que es el de entrar y sencillamente rescatar al pueblo venezolano. No entiendo qué más se tiene que esperar.
Pero ellos no pueden entrar si no se lo solicitan, ¿no?
No entiendo. Bueno, claro, sí pueden. Pueden de cualquiera de las dos maneras.
Legalmente, ¿cómo se pudiera hacer?
Me parece que uno de los errores es caer siempre en cuestión. Y yo soy abogado.
Por eso te estoy preguntando el aspecto legal.
Y me siento orgullosa de haber tenido un tremendo profesor que se llama Adolfo Salgueiro, de Derecho Internacional, que el primer día de clase, en mi segundo año de Derecho, nos dijo: quiero que sepan que yo soy profesor de Derecho Internacional, pero el Derecho Internacional no sirve. No sirve porque es muy difícil de enforce, y algo que tú no puedes enforce, sencillamente no funciona.
¿Y quién es el que debería entrar?
Debería entrar una coalición de países, pero principalmente Estados Unidos.
Pero si no la pide el presidente interino.
Pero fíjate, ahí, disculpa que te interrumpa.
O no pidiéndola, y además no hacen falta fórmulas legales.
Sí, hace falta.
Tiene que haber orden, ¿no?
Claro, porque,
por favor.
No, pero es que internacionalmente no lo van a hacer. Fíjate, yo iba a hacer un comentario con relación a lo que tú estás diciendo.
Hay que hablar
desde
con la
30,
verdad.
Más o menos, desde que se filtró la información del presunto diálogo, los Estados Unidos, antes de esa información, tú veías la noticia de Venezuela en todas partes. Tú abrías Twitter y aparecía Venezuela primero, segundo, tercero. Abrías cualquier cosa, todos los medios, pasquines, televisión, todo hablaba de Venezuela, por lo menos primera y segunda noticia. En lo que se filtró el diálogo, Fíjate que hasta los mismos funcionarios, dejaron de hablar de Venezuela.
Pero no quiero que
Venezuela,
te me digas.
No, voy a eso. Para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Aparte que ya el pueblo, nosotros, la mayoría de los venezolanos, hemos hecho la tarea para que se llegue a aprobar en primera discusión TPS, en la ley de la verdad, en todos los países se ha estado haciendo un trabajo. El venezolano en el exilio, en la diáspora, como lo quieran llamar, lo ha hecho. ¿Tú sabes quién no lo ha hecho? Los esos funcionarios que han sido nombrados, que están allí y están frente a frente.
Perdona que te interrumpa, que Vicente, decir, porque no hemos dado a, no y te pregunto decir, a ti como legal.
No lo hace.
No quiero perder esto porque es importante para las personas que piensan que si no se ha pedido la intervención militar, pues lo puede hacer cualquiera. ¿Se puede hacer, como lo dice Carolina, como abogada? Ángel, tú también quieres...
Bueno, yo veo esto desde otro punto de vista y mis ideas van evolucionando a medida de que los acontecimientos sucedan. El problema es lo siguiente. La solución fácil, por así decirlo, es que se resuelva internamente en Venezuela. No está pasando. De no pasar de esa manera, que se resuelva internamente en Venezuela, estamos viendo que no se puede ver esto aisladamente. Tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis inmigratoria, tenemos una crisis geopolítica, tenemos una crisis de refugio. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de estas crisis tienen que ver con la otra crisis y hasta que... Entonces es que hay
un polvorín.
Exactamente. Fíjese, de no darse la liberación de Venezuela, estamos hablando de TPS.
Pero hay una visión que está totalmente limitada hacia un aspecto y que fue un statement que dijiste al inicio. La cosa se enfrió. Eso está muy, muy lejos de la realidad. Hubo un cambio en la forma de plantear el problema. Primero que nada, Venezuela no está en crisis. Venezuela es una catástrofe, porque técnicamente es la suma de muchas crisis. Entonces, no puede enfriarse ese caso cuando hay tanta gente muriendo, cuando hay tantos desplazados, cuando la situación es totalmente caótica, y no solo es caótica para Venezuela, es caótica para la región.
Claro.
Entonces, pero no hay forma, el mundo no puede permitir que eso se enfríe. Por otro lado,
el 30 de abril hubo un cambio.
Pero
la movilización de los líderes y el movimiento en sí dirigido a sacar...
Permítame concluir mi punto.
No a la situación dentro del país.
Desde el 30 de abril, un cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque quienes estaban negociando la salida de Nicolás Maduro dentro de Venezuela era su entorno. Cuando él se da cuenta que realmente eso ocurre y su entorno es el que lo está negociando a él, ¿qué es la posición lógica de cualquier ser humano? Déjame pasar yo a la vanguardia y negociar yo mi asunto.
Pero entonces ahí viene el tema que yo digo y que planteo, que hay una desmoralización porque también el ciudadano de a pie que se está muriendo, que no tiene comida, que no tiene medicina, que no tiene insumos, se da cuenta, el liderazgo está haciendo algo que es a espalda de nosotros, está incluido
cualquiera que tenga un amigo en Venezuela sabe que existe.
Hay un error de concepto en cuanto a lo que plantea Dimitri, te lo voy a explicar por qué. Porque el hecho de que nosotros sintamos de que la situación no debe enfriarse, y en eso coincido con él, no quiere decir que la situación no esté enfriada por múltiples circunstancias y valores.
Claro.
Y principios. La estrategia de la oposición, que ha sido el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, el cese de la usurpación no se ha podido lograr. ¿Por qué? Porque el camino que se ha trazado no ha sido directo. Han habido situaciones que han entorpecido que eso se logre, y eso es lo que ha desesperanzado a la población. Y con respecto a lo que decía al principio, señores, que estuvo en la conferencia de seguridad hemisférica con el almirante, escuchó lo que él dijo allí. ¿Qué dijo él? Estamos listos para actuar, tenemos todos los planes y estamos listos para ayudar y apoyar cuando los venezolanos tomen la decisión y hagan lo que tienen que hacer. Lo dijo claramente.
Pero mira, sería la primera vez que Estados Unidos interviene en un conflicto.
No, ya lo dice en Panamá.
Sería la primera vez que no interviene porque no se lo piden.
No va a venir a lo interno. Sencillamente, los venezolanos que están afuera y posiblemente se sumen las autoridades legítimas de Venezuela en el exterior, la hagan. Sí, eso es muy posible. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto donde se agotaron todas las opciones anteriores. Entonces, que no debió haber, y coincido con Colina en eso, que el sistema ha tenido errores. Sí, es claro, un sistema. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos errores aguanta un sistema? ¿Y por qué se esperó aguantar tantos errores y no se solicitó desde el principio?
La historia está llena de errores, de hipos, de pausas para desglosarse de la manera que se tiene que desglosar, y él acaba de decir algo muy, muy verídico, para que no se convirtiera en una declaración de guerra. Y retomando todo lo que acaban de decir, no es que se haya enfriado. Yo recién estuve trabajando en Washington, D.C., en el Departamento de Seguridad Nacional, en el Departamento de Comunicaciones, o sea, asuntos públicos. O sea, yo veía cómo la maquinaria funcionaba para sacar los temas a relucir. Acuérdate que dentro de todos los asuntos que hay, obviamente Venezuela siendo una de las prioridades, hay otras prioridades igual. Date cuenta que el logro de poder devolverle la democracia a la República de Venezuela sería un gran logro para el presidente de los Estados Unidos, cosa que lastimosamente uno de los partidos de este país no quiere ver pasar. Entonces, aquí hay una agenda, ya aparte de la politización de, obviamente, de la crisis humanitaria que hay en Venezuela, ya se echó a andar lo que es una gran la campaña del 2020. Y tomando todo eso en cuenta, ellos mismos van organizando las diferentes piezas y le van quitando del aire y moviendo piezas para quitarle importancia, quizás enfriar la situación. No creas que el enemigo de ustedes no está adentro. Por eso a mí me da mucha risa a veces, porque yo en muchas ocasiones he escuchado, y con todo respeto, a muchos venezolanos decir, no lo queremos metido en nada. Y entonces cuando se aprieta mucho la situación en Venezuela, oye, pero ¿cuándo se va a meter el presidente de los Estados Unidos? Bueno, ¿lo quieres o no lo quieres? Y lo quieres a tu manera. Mira, Washington, D.C. y las agencias y nuestra constitución y la gente adentro conlleva a un laberinto tan pesado y tan complejo, y sobre todo en estos tiempos. Y ustedes subestiman no a Maduro, a Castro. Ustedes, ustedes no se imaginan las garras que tienen. No, olvídate de Fidel, Raúl, que siempre fue el eje principal de Fidel en un momento determinado. Así que amarrando todas esas cosas juntas, sí, yo sí siento que hubo algo que pasó. No sé si error. Yo le doy la razón a él, que algo, hubo un shift, un movimiento. Y creo que por el bien del país. Mira, creo que por el bien de Venezuela, Liliana, creo que por el bien de Estados Unidos, para no quedar
bonito,
mal.
Eso suena
y
bonito,
creo que por el Liliana, bien de no declarar una guerra.
Perfecto,
una guerra que
perfecto,
no nos corresponde.
La guerra no le corresponde a los Estados Unidos,
no,
y nadie está
no
diciendo que le corresponde.
Porque es la guerra de
perdón,
ustedes.
La guerra no le corresponde a los Estados Unidos.
Por los venezolanos. Pero nosotros estamos para
ese error. La guerra no le corresponde a los Estados Unidos, y nadie está diciendo que es una guerra a los Estados Unidos.
No, yo lo sé.
Ahora, lo que yo sí te puedo decir, ¿verdad? Que sí, eso está muy bien dicho, pero eso no corresponde a los hechos. Los hechos son una realidad. Aquí hay un hecho importante, que es cuando se logró el apoyo a los Estados Unidos, que lo ha mantenido hasta el final, uh-huh, es porque había una gran movilización dentro del país. Esa movilización tenemos que reconocer que la ha mermado. Y ha mermado por todo lo que tú has dicho, porque los castros le han caído para la gente. También tenemos que reconocer que porque eso ha mermado, también ha mermado la forma como se está manejando el problema de Venezuela internacionalmente.
Mira, yo
¿y por qué? Porque lo de Noruega, lamentablemente, lo de Noruega, aunque vengan a decir que todos están buscando una vía, eso estuvo mal hecho y tiene un costo que lo estamos pagando en este momento.
Pero sin embargo, mermó, pero se hizo un gran logro, que fue el TPS para los venezolanos, que él,
bueno,
como abogado
hay,
de inmigración,
que
pelea y es medio anti-Trump, porque nosotros hemos tenido nuestros diálogos,
que mermó,
mientras que le están quitando TPS a otros países. No importa, porque es que yo respeto eso.
No, yo soy antipolítica, yo no soy antipolítica.
No, yo estoy de acuerdo, pero fíjate que ha mermado tanto.
Yo creo.
Sin embargo, yo estoy de acuerdo con la política que tiene con Venezuela.
Y está bien.
O sea, yo
soy, fíjate,
Ale sabe que yo también.
A los funcionarios,
no
trabajaste en
Washington.
Y a eso quería llegar.
No trabajaste en Washington.
Espérate, déjame terminar. Y a eso quería llegar. Este tema del TPS es un tema sumamente complicado para mí. Generalmente un TPS son 18 meses hasta más tiempo, donde se le da esta protección. Sería prácticamente reconocer que no va a haber una solución rápida en Venezuela.
Totalmente
ojo,
de acuerdo.
Ojo,
totalmente
ojo,
de acuerdo. Y eso es
estoy
un paño de agua tibia para el problema de ahora.
Terminar. Estoy totalmente de acuerdo, y no quiero que me confundan, con el TPS para los venezolanos ya, ipso facto. Ahora bien, hay que trabajarlo inteligentemente. Lo que yo exhorto, lo que yo pido a nivel personal, es TPS hasta que existan elecciones libres en Venezuela, para no enfriar el movimiento de la democratización en Venezuela,
yo
con
no
lo
veo
cual
porque
estoy totalmente de acuerdo con la conducta de la administración.
Sin embargo, detrás de eso,
pero no no obviar el hecho de que hay una crisis humanitaria, que hay 290 mil venezolanos en Estados
pero
Unidos.
Pero yo América, no creo.
Que hay 72 mil venezolanos que pudieran beneficiarse del TPS, que no tienen permiso de trabajo, que corren peligro de ser deportados inhumanamente a un lugar donde no hay alimentación, donde no hay agua.
Y que no es nada personal, es una decisión del gobierno.
No veo por qué el TPS va a ser un impedimento para que se siga luchando contra el gobierno.
Porque le quita la presión al régimen. Te voy a explicar por qué.
Al régimen. El régimen no tiene la más mínima presión. Porque fue lo que hayan 4 okay. millones de venezolanos.
No, porque fue, tiene, ¿sabes por qué tiene razón? Cuando hablaba con los funcionarios de este país hace un año, y yo estoy de acuerdo con el TPS, de hecho hemos pedido 1,000,000 de veces.
No, yo también, y no creo que se va a dar.
¿Tú sabes por qué tiene razón? Cuando tú hablabas con los funcionarios de este país hace un año, te decían, no es necesario, porque ya vamos a corregir el problema. Ya Maduro se va.
Tanto tiene gente afuera.
Ya Maduro se va.
Estamos hablando de gente,
escúchame,
personas.
Escúchame. Ya Maduro se va, no va a ser necesario porque la gente va a poder regresar. Cuando se aplica, que yo estoy de acuerdo, es porque se ve que la salida no es tan a corto plazo como nosotros pensamos. Y él tiene razón. Él tiene razón en lo que está planteando.
Y me vas a perder, voy a decir algo controversial, perdóname.
Pero no
uno de los peores, perdón. Uno de los peores.
Tienes que proteger a los seres humanos.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo
en contra de eso.
Pero escucha lo que estoy diciendo. Uno de los peores obstáculos que ha existido a la democratización de Cuba ha sido la ley de ajuste cubano. Porque es una forma de desahogar la presión internamente dentro de la isla.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Yo no entiendo todos estos argumentos, no porque parece contigo. Que no estuviéramos porque hablando de personas. Porque y mientras tanto, ¿qué? Mejor lo dejabas que se murieran en el agua.
Responderle, porque hay millones de cubanos aquí que no están en Cuba luchando. Entonces, le estás dando un desahogo al régimen.
No se pueden ver así las situaciones de los seres humanos, perdóname.
Es un análisis político y tú lo estás haciendo más humano, Carolina.
Pero es que ese es el problema. Bueno, estamos hablando de gente, de personas.
Hay un punto también, la cual nunca sale a relucir, porque obviamente sería el favor del presidente, y es que el país tiene que llevar una contabilidad. Y yo creo que en la reforma de migración lo que quieren es ir llevando, bueno, tenemos que lidiar con este problema con Venezuela. Obviamente, quizá te doy la razón, Colina, esto va a ser un problema que se va a extender un poco más, pero de igual manera vamos a ir llevando una contabilidad de la cantidad de gente que llevamos, que es lo que hacemos, estamos tratando de hacer en la frontera, lo que estamos tratando, por eso fue que lo que se está tratando de hacer también con los mismos cubanos, o sea, tratar de llevar una contabilidad, pero de igual manera la movilización, importantísimo, pero también llevar a cabo quién está, a dónde.
¿En dónde está quién?
¿En dónde está quién?
Perdóname, y quiero ser claro en esto. Estoy a favor de la ley de ajuste cubano,
claro.
Pero no dejo de reconocer
el
que fue un arma que pudo utilizar el régimen cubano para mantenerse en el poder, porque una de las estrategias de ellos es desahogarse con la emigración.
A eso voy.
Y yo no quiero que pase lo mismo en Venezuela. Yo quiero la democratización de Venezuela.
Vale la diferencia.
No quiero más comunismo en Venezuela. Fíjate, no es una ley de ajuste para venezolanos. La ley de ajuste cubano le daba que al año y un día le daban la residencia inmediatamente a los 5 años.
De acuerdo,
vale. En el caso de Venezuela, un TPS le daría estabilidad. El caso, aunque se caiga el régimen, el narcodictadura que hay allí, vas a necesitar de repente entre 5 y 10 años para reconstruir el país. Mientras tanto va a seguir habiendo miseria, delincuencia, todos los problemas que han llevado a este momento. Entonces, si tú le das esa posibilidad a esa gente aquí, pueden sobre todo ayudar inclusive al gobierno americano a bajar la cantidad de dinero que tiene que mandar, porque el que está aquí, todos los venezolanos que están afuera, le mandan ayuda a los venezolanos que están adentro, a su familia, a sus amigos, a los esposos, etcétera, etcétera. Eso ayuda a bajar y a liberar la cantidad de dinero que cualquier país tenga que dar para
y ese es un punto, importante que dice Vicente, porque por ejemplo cuando colocamos la noticia en las redes sociales, la gente que está en Venezuela, sí, que nos sigue, ¿qué hizo?
Y tiene una fecha.
Ustedes, ojo, los que están es preocupados es por su bienestar en los Estados Unidos.
Por quedarse allá.
Ustedes no están preocupados por lo que está pasando en Venezuela.
Entonces,
yo les respondo a esa gente lo que le acaba de decir Vicente muy inteligentemente. Para tú poder luchar, tienes que tener tranquilidad. Esa gente que está en la sombra, que no tiene estatus, que vive con la espada, que lo van a deportar, tú le dices, vamos a manifestar, y dice, yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada porque tengo que ver cómo
estoy
hago.
Estoy de acuerdo con usted,
ahora bien,
pero ojo, perdón.
Ángel, ya déjame terminar el punto, tú el mío. Aquí hay una estrategia de dos bandas, hermano. Y la estrategia de dos bandas es, vamos a garantizar la estadía de los que están fuera de Venezuela o de cualquier lugar del mundo para que puedan luchar, y vamos a impulsar, que tiene que hacer el presidente Guaidó todo el mundo, en la estrategia para salir de Nicolás Maduro del poder. Y ya que él elevó el tono y dijo que va a cesar la usurpación, entonces vamos a ver cómo la va a cesar y cómo podemos hacer para que eso sea más rápido.
Estoy de acuerdo. Lo que yo estoy exhortando y recomendando es lo siguiente. Yo no le voy a poner 18 meses, ni le voy a poner 3 años, ni le voy a poner 5 años. En cuanto hayan elecciones libres en Venezuela,
con
un tiempo prudente, Pero si no enlazan el TPS con la democratización de Venezuela, están renunciando a una solución rápida en Venezuela.
Rápida y permanente. Una reestructuración, o sea.
A eso, por eso ya
pero hay que enlazar.
Yo ahí no estoy de acuerdo porque claramente lo dice, un TPS es un compromiso de temporal.
Sí, pero ya ha pasado con otras comunidades.
No ha pasado. No es lo mismo TPS a la ley de ajuste cubano, eso no es lo mismo.
Y dicho sea de paso, la ley de ajuste cubano dice que existe hasta el momento que existe una elección libre en Cuba, cosa que nunca ha sucedido. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto para no alargar la situación, porque esto, créame, que va a ser una herramienta del régimen venezolano.
Yo pienso que la presidente Trump, y eso que soy un crítico enorme con respecto a sus políticas migratorias, un crítico enorme, pero en este caso tengo que decir que lo está haciendo bien, porque se está preocupando por los que están adentro y está poniendo restricciones para que no pueda venir más gente. Yo estoy de acuerdo con eso.
No, porque es una contabilidad. ¿Por qué? Porque se desestabiliza. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que está pasando en sus alrededores? Todo el mundo quiere mantener una soberanía. Yo me acuerdo cuando salían de Cuba, que se iban para Colombia y Venezuela en mejores tiempos, y decían, oye, son demasiado, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero eso es normal, porque cada país quiere llevar su bandera y su situación a su manera. Mire lo que estamos viviendo ahora en la frontera. Eso es una supercrisis lo que tenemos. ¿Por qué? Porque alimenta a las organizaciones transnacionales, los famosos narcos que ustedes tienen ahora como gerencia. Entonces, una cosa que les quiero decir era que, y no llegué a tener participación, pero el Comando Sur, después de el Mariel, empezó cada dos años empezó a hacer un simulacro, a practicar ejercicios en caso de que se volviera a repetir un éxodo masivo. Recién este año, y de manera muy rapidita, ellos comenzaron a organizarse de nuevo, donde básicamente ellos se prepararían para lo que sería un gran éxodo masivo, que yo solo decía ahí arriba, ayer, lo de Venezuela va a ser grande, y me miraban y le decía, lo de Venezuela va a ser grande.
Ayer Fowler decía que la Guardia Costera está en la región.
Entonces ellos lo que hacen es prepararían la South Florida, la península, Florida, con ciertos lugares, albergues, para poder, pues obviamente, albergar, procesar, utilizarían a Guantánamo y un tercer país. Por eso es que ahora tú también ves los buques
pero es que no entiendo, ¿estás hablando de un éxodo de dónde para dónde? O sea, para los Estados Unidos.
Es un simulacro que nosotros...
De cualquier país.
Bueno, porque además lo están viendo, Carolina, lo que está pasando con Trinidad y Tobago. Son casos que conocemos. Exacto. Han fallecido 47 venezolanos, pero el venezolano está huyendo de cualquier manera. Claro. Entonces, y si se agrava más la situación...
Pero es que no es solo el venezolano, es nicaragüense.
Me extraña porque ya me parece un éxodo masivo.
Claro. No, es que ya lo es. O sea, los números ya lo es.
Yo quisiera comentar algo. Preparando para un éxodo masivo, ya hay un éxodo masivo.
Sí, pero es que Colombia que te ha recibido esa cantidad de venezolanos, pero quiere decir que los que han llegado también a Argentina, a Perú, a Chile,
a Ecuador,
a Uruguay, han pasado por Colombia. Colombia tiene un problema bien grave, ¿entiendes? Y una de las cosas que pudiera hacer el presidente Guaidó para ayudar a Colombia es que esa ayuda que tiene allí, que la tienen represada, o no sé si están esperando poderla pasar para Venezuela, ayudar a esos venezolanos que están en Colombia para también ayudar al gobierno de Colombia.
Yo difiero en el hecho, yo quisiera hacer unas precisiones.
Adelante.
Hay una cosa que me preocupa mucho, que me quedó rodando, y fue tu frase de que no es una guerra de Venezuela, de Estados Unidos. Primero y principal, no es una guerra. Segundo, sí hay un deber, ese derecho de soberanía que inicialmente surgió en la humanidad en 1940, en los 40, ese principio de soberanía en el derecho internacional ha ido evolucionando y ha llegado a un derecho de soberanía que no es absoluto. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si tu casa se está quemando y tú eres mi vecino, yo no me puedo quedar así por tu casa. Cruzado. Entonces hay una obligación.
Cuando les conviene.
Hay una obligación, no solamente legal, la existe legal. Uh-huh. Y aún, como dije antes, aún en ausencia de cuerpos legales, existe la obligación porque hay principios de derecho internacional. Entonces, ese derecho de soberanía dio paso a un derecho de soberanía limitado en el que yo puedo intervenir y yo te puedo ayudar para salvar a una población.
Eso es derecho,
con
lo que ella dice.
Partimos de ese principio, Colombia.
La segunda cosa es que
tiene derecho a invadir Venezuela y hacer lo que quiera.
Vamos a escuchar.
Permíteme terminar.
Y escuchamos a Sergio y después...
Intervención puede ser, las intervenciones de Estados Unidos no han sido con permiso del país al que se va a invadir, porque no puedes tener permiso, o sea, es de una manera o de la otra. Guaidó no tiene que pararse, debería hacerlo, debería gritarlo. no es una cosa escondida.
Yo te voy a responder.
Espérate, debería exigirlo como hizo Aristide cuando Haití, que se instaló aquí hasta que Clinton dijo, está bien, Aristide, ok, vente que te voy a poner allá. Clinton,
sí, pero mira, no es un derecho unilateral de cada país que pueda hacer ese tipo de intervencionismo. Eso no existe ni tiene derecho internacional.
Sí, es una intervención humanitaria.
Eso va de la mano cuando hay precisamente
una aprobación. En derecho internacional, cuando hay un dictador, cuando te metiste en Celaya era de...
Celaya, de Honduras.
Ok, de Honduras. Cuando tú te metiste a sacar un dictador, ahí no hay prohibido o no prohibido, Maestro.
Pero
es que,
pero Celaya no era un dictador.
Alejandro, no estás derrocando a un dictador.
Un momento.
No, pero no, estás salvando a un pueblo.
Celaya llegó por el voto democrático, que no fuera del acuerdo.
Pero las intervenciones para salvar a pueblos.
Primer punto, Venezuela sí está en guerra. Venezuela sufre hoy de la invasión del régimen cubano.
Cualquiera puede entrar allá.
Primero que nada, Carolina. Venezuela sí está en guerra y somos víctimas de un desplazamiento forzado.
Totalmente correcto.
Y el causante es el régimen cubano, entonces sí estamos en guerra. Nosotros vivimos un conflicto no convencional.
No estoy de acuerdo con los conceptos que se manejan para la intervención.
Pero me vas a seguir interrumpiendo o puedes escuchar como yo te escuché. No, pero es que te he terminado mil veces.
Se pretende que es que los Estados Unidos nos están ayudando. Gracias, Estados Unidos.
Pero claro que no están ayudando.
Va a seguir defendiendo lo indefendible.
Es uno de ellos y se están protegiendo. Que es la idea que no se ha vendido.
Mira, ya va, Alejandro.
Porque la dictadura de Maduro es una amenaza para Estados Unidos. Allá está Hezbollah. Allá hay grupos terroristas. Eso no es una ayuda.
Respetamos tu punto de vista.
Okay, vamos a escuchar. Escucha. Señora, y un derecho de ellos
no defender. Vamos a escuchar a Dimitri. Nosotros en este momento estamos sufriendo un conflicto de invasión de un país extranjero. Nosotros estamos solicitando que intervenga la comunidad internacional, que no, la responsabilidad de proteger es bien clara. Pero ante un evento como el que está sucediendo en Venezuela, todo el mundo tiene la responsabilidad.
Para ser abogado del diablo y tener que terminar.
Coincido con Colina totalmente en esto. Pero si los actores internos, que fueron también co-causantes de ese problema, no dicen y no disponen, ¿ok?
Cuando tienen la posibilidad de hacerlo.
Y dicen, señores, sí, nosotros lo necesitamos urgentemente.
Las dos cosas.
Entonces el país quiere. Nadie quiere asumir el costo de eso. Si nadie quiere asumir
el costo de eso.
El liderazgo.
Nadie quiere asumir
el costo. El liderazgo tiene que asumir el costo y pararse y decirlo, sí, estamos de acuerdo valientemente y con coraje.
¿Cómo es tu nombre?
Dimitri Belov.
Dimitri, no entiendo en qué estás en desacuerdo conmigo.
Estoy en desacuerdo.
Vamos a escuchar la interpretación.
Lo que yo dije.
Señores, perdonen.
Y que no lo causamos nosotros, sí, lo causamos los venezolanos.
No dame un momentico. Entiendo tu punto de vista como venezolana y entiendo frente a la crisis que no hay que esperar cuando tienes un fenómeno que te está dañando toda la región. Te están tratando de explicar.
Dos cosas importantes que lo retome él. Dos cosas importantes. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Correcto. ¿Y cuáles son las caretas que se van a caer cuando caiga?
Correcto. Ese es el gran miedo que existe dentro de Venezuela.
Ese es el
Y les voy a explicar algo. Venezuela tiene
después
que
lo dejamos hablar, embajador, para que explique la parte.
El país está totalmente secuestrado. Exacto. Y debemos manejar ese conflicto como tal. ¿Qué sucede cuando hay un secuestro? El secuestrador pone al secuestrado a hacer cosas súper graves, cosas que de verdad el secuestrado
claro,
después
lo humilla
no quiere
hasta...
contar. Y eso es lo que sucede en Venezuela. Cuando ese secuestro se libere, hay una clase política que tiene miedo de que se sepa lo que allí hicieron durante estos 20 años.
Por eso es que el cambio
y
no
por
se...
eso pues... hay una gran resistencia a que venga un factor tercero a intervenir porque allí entonces pierde el control de
eso
lo que allí
no
hace.
Vamos a escuchar al embajador.
Bueno, vamos a hacer tres puntos muy rápidos. Primero que todo, tu profesor de Derecho Internacional tiene razón en que probablemente es muy difícil aplicar las leyes internacionales, pero que sirve, sirve. O si no, aquí estaríamos 200 países, obviamente metidos todos en un conflicto. Por eso es que el derecho internacional sí tiene vigencia, sí funciona. Lo que pasa es que no funciona como funciona, obviamente, una legislación interna que tiene una forma de aplicar mucho más rápida y mucho más sencilla. Lo que pasa es que a nivel internacional nosotros no podemos tener ese derecho unilateral de intervenir en otro país a menos que tengamos, lógicamente, un respaldo que se llame Naciones Unidas, OEA, como sucedió en el caso o de Irak
pero
o de Haití.
Pero de facto lo pueden hacer y lo han hecho.
Lo han hecho, pero has visto el costo enorme que eso ha tenido, social, político, económico, de muchas maneras. Hoy nadie quiere ver lo que pasó anteriormente, lo que hizo Estados Unidos con Granada, lo que hizo Estados Unidos con Panamá. No hay ambiente para eso. Uh-huh. Te pongo otro ejemplo. Entiendo. Incluso hasta el mismo presidente Bolsonaro de Brasil, el propio presidente Duque de Colombia, que habían hablado hace 2 o 3 meses de temas de intervención militar, hoy ya no están en esa jugada.
Entiendo que la gente lo ve distinto hoy en día, más no quiere decir que okay. Es correcto.
Vamos a escuchar a... No, pero rápidamente dos cositas. Una, el término guerra hay que saberlo utilizar adecuadamente, como tú también lo estabas diciendo. No hay una guerra en Venezuela. Hay un conflicto interno con dimensiones internacionales. Eso es un tema totalmente distinto y con eso es que hay que jugar, porque una guerra hay obviamente una serie de conceptos distintos. Y un tercer punto que no hemos mencionado acá y no creo que ya tengamos mucho tiempo para poderlo dilucidar, y es el momento histórico de la reunión de los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia en Sochi. Allá definitivamente hubo algo que nosotros todavía no sabemos, claro, pero coincidió que bajara la marea. Sí. Eso es cierto, coincidió que bajara la marea.
Bueno, la reunión del foro de Santiago, que ocurrió hace algo así como unos 45 días, que se llamó el Foro por la Democracia para Latinoamérica, también coincide con la bajada de velocidad. Y siendo Chile y estando el presidente Piñera presente en ese foro.
Pero fíjense, pero baja la velocidad, Paul.
Mucha presencia.
Pero baja la velocidad, pero vemos las acciones del gobierno de los Estados Unidos, que insisto, ha tomado la bandera de este caso. Sí. Vemos las declaraciones del almirante Fowler, que dice que los buques van a seguir rondando. Ya Ileana nos está dando la explicación que se ha retomado en los últimos tiempos. Hemos visto la petición, que además explicarla jurídicamente no se puede entender en las últimas horas también de la administración. El Departamento de Tesoro, pidiéndole a las corredurías, a todas aquellas, sobre todo en Reino Unido y en Suiza, para que no le vendan más diésel a aviones militares ni venezolanos, que todavía es bien visto por el Departamento de Estado porque sería por razones humanitarias. Entonces, insisten como en cercar. Entonces, yo veo que ese cerco, además de lo del TPS, se están manejando, y como lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos, todas las opciones se están manejando. Entiendo un poco tu frustración, Carolina, porque como venezolano, cuando entiendes la política de la nueva intervención, de que podemos entender que realmente para el mundo entero, aunque nosotros sintamos que es una guerra, no es una guerra, porque no es una guerra de dos partes, tenemos una intervención de un grupo de mafiosos, castrocomunista, Irán, Hezbollah con su grupo,
Alejandro,
la FARC.
Alejandro, pero, no es una guerra, y quiero aclarar el paño.
Claro que no es una guerra.
No es una guerra en el sentido per se de la palabra, pero en el concepto claro. Moderno de la guerra, sí lo es, porque si aquí la población venezolana claro. En vez de estar sometida no a los castristas se armara,
ahí está la clave.
Una guerra. Pero entonces, es una guerra, que es una guerra, perdón, que es una guerra que no es de los
pero
Estados
está
Unidos,
bueno el concepto, eso es otra cosa.
Y lo otro que te voy a decir, así como tú hablas de la evolución de los conceptos, así como tú hablas de la evolución
de cualquier país civilizado,
tienes que aplicarlo,
cuyos valores
tienes que aplicarlo al concepto de lo que es la intervención militar en cualquier país, porque ¿qué pasa? Esto no es igual que hace 20 años. Aquí en los Estados Unidos se le ocurre meterse en Venezuela en este momento le va a caer la comunidad internacional encima. Es más, te voy a decir una cosa: si a Trump le matan un soldado en Venezuela, pierde la reelección.
Eso es verdad.
Entonces,
pero
no puedes decir
totalmente
entonces no, que tiene que meterse
porque coincido contigo. Y les van a caer encima, pero número uno, eso no le hace nada a Estados Unidos. Y número dos, al año se olvida.
Ojo, mira, escúchame. Y la sociedad venezolana, y Guaidó, y la oposición, no hubiese llegado donde ha llegado si no estuviera los Estados Unidos.
Mira, Colina, se meten hoy, y al año se olvida. Y le puede caer encima, pero Estados Unidos
no puedes decirle a los Estados Unidos que tiene que meterse unilateralmente. Eso es una cosa que no tiene sentido.
La decisión
no,
de Trump
entonces,
y del gobierno
hace
de Trump
lo que le da la gana. Eso es estimular que la solución tiene que venir de afuera y que no tiene que haber participación interna. Eso no está bien.
Pídela. No tiene
si la necesitas, pídela.
Claro, pero también el otro la puede dar.
Claro, pero no se ha solicitado porque Estados Unidos, déjame corregir un poquito el concepto que dijiste, Estados Unidos no hace lo que le da la gana, porque si hubiera querido hacer lo que le da la gana, hubiera acabado con varios problemas.
Claro. Porque lo que de verdad está detrás de la decisión de invadir no es que no me lo han pedido, no es que cómo me van a ver.
Carolina,
sencillamente ya sabemos que
hay un artículo
es una
de la
decisión de política
y la administración Trump está esperando que se
resuelva. Es un problema de estrategia política de Trump. Si le conviene o no le conviene.
Destacar un punto bien
si
interesante.
Si le conviene o no le conviene,
desde,
eso es lo único.
Desde el punto
así
de vista legal,
países, Carolina,
hay algo aquí bien interesante.
Si les conviene o no les conviene.
Sí, yo sé.
Okay. Desde el punto de vista legal, aquí hay algo
Carolina,
bien interesante.
Vamos a escuchar a Ángel.
Que es el TPS venezolano, el acta de TPS venezolano, tiene como un componente, cosa que yo nunca he visto con un TPS, prácticamente un reconocimiento que el tema venezolano en el exilio es un tema de refugio. Es una determinación súper importante. Es un reconocimiento que los venezolanos que están aquí están por temas de persecución y que deben de ser considerados refugiados. De hecho, la ACNUR los considera ya refugiados. Ya estamos hablando, si estamos hablando de que la comunidad venezolana en el exilio son refugiados, que le vamos a dar un TPS porque en teoría casi todo venezolano pudiera calificar para un asilo, y como no podemos procesar tantos asilos, vamos a dar un TPS, ya estamos hablando de una crisis humanitaria. Claro, y si estamos hablando de una crisis humanitaria, entonces estamos hablando no solamente de los Estados Unidos, que indiscutiblemente tiene que tomar el liderazgo en esto, pero esto va a requerir un esfuerzo multilateral, porque ya lo que estamos enfrentando es una crisis humanitaria, no dicho por mis
dimensiones,
dicho por el Congreso estadounidense,
por
la Casa Blanca y dicho por la ACNUR.
Que le voy a hacer piggyback. Imagínate esa crisis humanitaria atada con lo que tenemos en la frontera, con todo el backlog, con todo el asunto que tenemos de inmigración per se. Esto, vuelvo a lo que dije en el principio, una especie de contabilidad que los beneficia a largo plazo porque ya es un refugio y un asilo. Así que de las cosas desagradables vienen cosas buenas también. Y sí, mermó la cosa un poco, pero se han ido logrando, o sea, firmemente, de a poquito, cosas que yo creo que a la larga va a favorecer a Venezuela. Volviendo a lo que dice él, cuando se caiga, van a estar ustedes en orden, va a estar, o sea, cuando se caigan las caretas, van a estar las piezas en su lugar para que no se vuelva a repetir lo que...
Es una gran pregunta.
Tendríamos que execrar el socialismo. O sea, ponerlo como lo dijo el mismo presidente. Hay que acabar con el socialismo.
Lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo.
Por eso.
Bueno, yo te voy a decir la palabra al presidente. Eso va a ocurrir, te voy a explicar por qué. Va a ocurrir porque afortunadamente para todo, para el universo, ya la política no es nada más de los que tienen influencia. La política es para todo el mundo, para el ciudadano común. Con las redes sociales se democratizó la política. Aquí la gente no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué Guaidó era un héroe en un momento determinado y de héroe pasó a ser un individuo que está teniendo cierta falta de credibilidad, de cuestionamiento? Uh-huh. Precisamente porque la gente se entera y la gente cuestiona. Entonces en Venezuela, el que quiera liderar, llámese Guaidó o el que venga, va a tener que hacer las cosas bien. Y a mí me alegra, yo lo he criticado, pero me alegra que ayer haya alzado el tono. Eso quiere decir que se dio cuenta que venía en descenso, metió un stop y dijo, bueno, vamos a tener que emplear la fuerza. Ahora hay que ver cómo se va a emplear esa fuerza, de qué forma la van a buscar y con qué actores va a contar, que es lo más importante.
Porque no te han dejado hablar.
El riesgo es tremendo, el de una intervención es tremendo, y sobre todo tratar de hacer que solamente o los Estados Unidos sea el principal responsable de eso. Porque vamos a ver, entra esa fuerza y a quién le va a disparar esa fuerza. ¿Cómo identificar quién es FARC? ¿Cómo identificar quién es ELN? ¿Quién es colectivo?
No hay una
¿quién
inteligencia,
es una señora dueña de su casa que salió a tratar de conseguir algo para llevar a su casa en ese momento? Por otro lado, el nivel de distorsión es tan grande que hace que esto sea muy difícil de analizar porque no tiene un precedente tampoco. El nivel de distorsión en Latinoamérica es tremendo, es terrible. El embajador lo debe saber. Efectivamente, como dijo Vicente, todo pasa por Colombia para llegar a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, a donde vayan. Ellos están absolutamente claros de lo que está sucediendo. Probablemente Colombia podría ser el país más interesado en resolver esto y en hacer una ayuda o una intervención. Sin embargo, no lo hace porque tal vez tampoco sabe a quién dispararle o cómo hacerlo. Dispararle en el sentido que lo quiera
analizar. ¿Hay desunión en la comunidad internacional en torno a ese?
No, no la hay. Lo que es que como esto es tan difícil de analizar, como dice el teniente Colina, es difícil también de, como decimos en Venezuela, de entrompar.
Hay muchas aristas.
Es difícil de ver cómo
se hace
para llegar. Sí, o de tomar la acción correcta. ¿Por qué? Porque yo debo presumir que esto, como en toda situación política, tiene dos partes. Tiene la parte política como tal per se, pero también tiene una parte humanitaria, que es la de tratar de salvar vidas, la de tratar de hacer que las personas tengan un estatus donde puedan tenerlo para que ocurra lo que está diciendo el teniente Colina. Vamos a tratar de hacer que la gente se despreocupe de ver cómo hace para obtener una legalidad, aunque sea por un tiempo determinado, para hacer que nos ayuden a luchar. Yo creo que eso es algo que puede agradecer mucho la gente que está dentro y la gente que está afuera, y sobre todo hacerles entender que no existe esa pelea, que claro, tú estás afuera, seguro, en Miami, muy chévere, muy feliz, tomando margaritas en Miami Beach. No, No necesariamente nadie de los que está luchando aquí está en Miami Beach tomando margaritas. Probablemente.
Lo que dice Paul, fíjate, si el venezolano que está dentro no tuviera que estar pensando en el resuelve, como pasó durante 60 años en Cuba, ya el régimen no existiera. Eso es una táctica política de Estado de estos regímenes que ponen a la gente a preocuparse y en hacer una cola aquí y una cola allá, y hacer el peregrinaje para buscar alimentos, y mientras tanto dejan de pensar en cómo tumbarlo. En el momento que puedan tener la ayuda.
Pero no te...
No venda 800 toneladas de alimentos y medicina como un logro de la ayuda humanitaria, porque no es ningún logro. Alcanza para menos del 0,06% de la población para 30 días.
¿Cuántos años tenemos tratando de hacerle entender a tanto a los venezolanos que están afuera como a los venezolanos que están adentro? Yo creo que esto también aplica para los cubanos y para todas las comunidades que tienen este tipo de situaciones, que somos un complemento, que no es que estamos afuera bebiendo margaritas en ninguna parte, estamos tratando de ser un complemento. Los que estamos afuera podemos hacer un algo que los
y
que
hemos logrado visualizar lo que está
y
pasando.
Los que están adentro pueden hacer otra cosa. No hay una forma de dar órdenes. No se trata de que nadie le dé órdenes a esto. Se trata de que personas como el Teniente Colina, personas como Vicente, personas como los activistas que tenemos, que independientemente de que haya, oye, nada personal, este, hola, da lo mismo, pero están haciendo a favor de un grupo de gente que afuera, que adentro, quiero decir, tiene que aprovecharlo, porque claro, son ellos los que pueden hacerlo.
O voces afuera. Y sí, lo está diciendo Paul, todos los que estamos aquí estamos siendo voces de personas que adentro no tienen cómo divulgar el mensaje. Gracias a las plataformas, como dice Colina, a las redes sociales.
Se ha democratizado. Pero ¿cómo se han logrado las cosas internacionales que se han logrado? ¿Cómo se han logrado? El presidente Guaidó ha podido salir una vez y fue a Colombia, fue a Cúcuta y todo el mundo preocupaba para que pudiera entrar. Todo lo que se ha logrado afuera es porque ha habido, qué sé yo, en cantidad de dinero, no lo podría cuantificar, pero supongo que millones de dólares invertidos por personas que de su bolsillo han sacado para ir a Washington, para ir a Santiago, miles, para ir a Bogotá, para ir a Europa, para ir a la ONU, para ir a la OEA.
Y haciendo el trabajo de multiplicar.
Y además de los miles de millones que se han mandado, en lenteja, carne, pollo, pan, harina, en fin, todo eso que se
envía. Yo iba por esa línea, y hay una cosa.
Entonces, somos buenos para unas cosas, pero para otras no. O sea, sígueme mandando comida, pero no te metas.
Pero yo creo que nunca esperaron que fuese a pasar lo que pasó en Venezuela, dado que era un país tan rico, porque jamás y nunca a mí se me olvida estar sentada.
Eso fue lo malo de decir, en Venezuela Nordstrom, no es Cuba.
Una vez, y había una señora,
eso es lo malo de haber dicho
había una señora
eso.
Al lado mío que compró 20 pares de zapatos que se los iba a llevar a Venezuela. Y entonces me llamaba la atención, muy bien vestida, obviamente con mucho dinero. Y tú sabes que por aquí, por la Florida, fluyó mucho dinero chavista. Y ella me preguntó, ¿tú sabes dónde yo puedo comprar leche en polvo? Y entonces me acuerdo que me quedé pensando y dije, no lo ven venir. O sea, no lo ven venir, porque mientras que estaba, no lo pensaban. Y cuando empezó lo de la cuestión de las cajitas, yo tenía amistades en Venezuela que me decían de vez en cuando, ¿tú me puedes mandar una cajita? Y yo decía, wow, qué raro. Y todavía no sabía, o sea, la situación todavía.
Fíjense
y los agarró, yo creo que ya, exprimido.
O sea, en el 2014 tuvimos una reunión con representantes.
Está tan distorsionada, cortito lo que voy a decir. La situación en Venezuela está tan absolutamente distorsionada que hay gente en Venezuela que va a Cuba a comprar cosas para llevar a Venezuela.
Totalmente. Y eso es cierto. O sea,
Mira, en el 2014, esas cosas que compra en Cuba, ¿de dónde vienen? Si no vienen del dinero que Venezuela le entregó y del petróleo
que Venezuela
demanda.
Y de los cubanos que están aquí que mandan a Cuba, además, que se lo roban los funcionarios.
Este dato es interesante porque en el 2014, sentado con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, ya se hablaba de la catástrofe humanitaria. Se hablaba más o menos de estos escenarios. En el 2014, yo todavía estaba dentro de Venezuela, y le preguntaba, no voy a decir el nombre de Monseñor, pero, Monseñor, ¿y por qué no salen ustedes y por qué nos piden a nosotros que salgamos a denunciar? Entonces me dice, porque a nosotros nos van a llamar radicales, y ustedes ya lo son.
Imagínate, hay un
algo. El gran problema en Venezuela, si se veía bien, y lo voy a explicar por qué. Porque el gran problema de Venezuela ha sido su riqueza, que ha dado paso a una corrupción desmedida, que es lo que ha mantenido
en desacuerdo
a este régimen. Podrás estar en desacuerdo.
Porque yo creo que la mayoría de la gente en Venezuela todavía no se está dando cuenta
Podrás estar en desacuerdo. Tú puedes hablar con cualquier analista a nivel internacional, con cualquier intelectual, y te va a decir...
Hablando de la sociedad civil.
El gran problema de Venezuela
ha sido
su riqueza, porque es un país que lo tiene allí es la corrupción. Y tú sabes por qué la gente en este momento, que no tiene comida y no tiene medicina, no se agolpa a salir en masa a la calle. Porque percibe que los que están no tienen la intención de acabar con la corrupción. El día que se pare un líder político, uno solo, y diga que va a ser implacable con la corrupción, ese día va a tener 30 millones de venezolanos. Bueno,
pero ¿tú crees que un líder nada más, sí, todo el mundo va a ser rico? O sea, y ese es un problema.
Yo ahí difiero, si hay líderes venezolanos...
El pobre es pobre porque hay gente rica. La corrupción es la corrupción. La corrupción es la corrupción. Pero el narcotráfico, va más allá de corrupción.
En contra de la corrupción o decir que la vas a acabar con ella. Y otra cosa es que el ciudadano perciba que tú realmente vas a acabar con eso, porque, por ejemplo...
Pero es que estamos...
Pero, perdón, Corina, estamos hablando de un... O sea, esto es narcotráfico, esto es corrupción.
Pero la gente, lamentablemente, por alguna razón, no termina de comprar la idea.
Tenemos un aparato comunicacional totalmente en contra de la
corrupción hay en todos lados. Aquí hay que hablar de narcotráfico. Aquí hay que hablar de delincuencia.
Está completamente equivocado. Lo que acabó con el país no fue el narcotráfico.
No, equivocado
estás tú. El acabó con el país fue la corrupción. Eso fue lo que acabó con el país.
La corrupción, la conformidad y la dependencia al gobierno.
Inclusive, muchos líderes políticos de la oposición han perdido credibilidad porque se ha filtrado que se han corrompido con parte del chavismo.
No es verdad, la verdad es que había un sistema bipartidista que por supuesto se repartían. ¿Qué pasa en muchos países?
Y por la corrupción llegó Chávez al poder, para que sepa.
Y el populismo.
Para que sepa, Chávez llegó al poder por la corrupción.
Y el populismo.
Chávez no llegó al poder por el narcotráfico, llegó por la corrupción.
En un país pobre lo agarró, sencillamente.
En Venezuela el populismo siempre existió. Chávez lo que hizo fue maximizar. En lo que hacían los adecos y los copellanos, perdóname. Antes los adecos repartían un techito y los copellanos repartían
Yo lo hago mejor.
Chávez agarró el dinero que agarró y lo que hizo fue crear una serie de parásitos.
Pero meter el foco en la corrupción en lugar que en un sistema asesino, delincuente y de narcotráfico.
Pero eso llegó después.
¿Tú sabes qué fue lo primero que corrompió la Fuerza Armada? Cuando Chávez nos puso a administrar planes de ayuda social para la gente. No fue el narcotráfico. El narcotráfico viene después.
Y dependencia.
Fue la corrupción.
Conformidad y dependencia.
El
lo mismo que pasó en Cuba.
Cómo cazar puercos salvajes. Eso fue lo que aplicó Chávez en Venezuela. Cómo cazar puercos salvajes. Búsquelo y verá. Dale de comer, dale dádivas y la gente se...
Pero fíjate, es que estamos hablando
porque es un país pobre, estamos hablando exactamente de lo mismo.
Ahora fíjense, estamos hablando de lo mismo, lo único que Carolina pide es que no se enfoque solamente en la corrupción, porque eso ha trascendido otros niveles como narcotráfico, por eso le llaman una narcotiranía, una mafia. Pero ahora fíjense, y nos desviamos un poco
del tema
que estaba diciendo Ileana, que me llama la atención, porque uno a veces, y es la parte social, y te doy la palabra a ti ahorita, Dimitri, después de esta precisión, todavía en Venezuela uno ve hay como varios sectores, varias parcelas, la gente muriéndose de hambre, que no tiene comida. Yo ayer preparé un reportaje para Televisión Martí donde puse, analicé a tres madres, una bien humilde, a una de clase media, otra de clase alta. Por supuesto, la humilde no tiene absolutamente nada, resignada que le den una bolsa de clap controlada por el régimen. La clase media tratando de sobrevivir para que su hija no se le enferme y sencillamente se le muera por falta de algún medicamento, y la clase alta con su plan B. Es decir, si esto se pone peor, me voy para afuera, que nos ha pasado a todos y no es criticable. Sin embargo, esa parte social que debe emerger, ser efervescente, a veces se distrae porque hay una parte de la sociedad que sigue haciendo fiestas, que sigue viviendo bien, que sigue no importándole el dolor del otro, que ahí es donde entra tú, que es la parte humana. Entonces, si no lo hacemos nosotros dentro de Venezuela, voy para una gran fiesta con una gran comilona sabiendo que todos ellos no tienen que comer. Entonces, ahora se le suma un ingrediente que quiero analizar en los últimos minutos, la falta de combustible, que pareciera que va a poner a la N potencia la crisis. Pero yo no veo que nadie salga, porque son 2, 3, 4 días esperando la gasolina. En algún momento, te dejé la palabra.
¿Se acostumbraron?
¿Se acostumbraron? Esa es la pregunta que te quiero hacer.
Quiero antes de eso, porque sí quiero tocar el tema, pues sumamente importante la modalidad que están aplicando con lo del combustible, pero en Venezuela ocurre que la raíz de todos los problemas sí es la corrupción. Pero adicional a eso, nuestra idiosincrasia, y como bien lo dice Ileana, es que nosotros buscamos el beneficio por proximidad al cacique. Cuando cortemos con eso, y cuando los ciudadanos nos empoderemos como ciudadanos libres, a buscar nuestro propio futuro, a nuestro propio trabajo, con el fruto de nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia, podamos crear un sistema de libertades republicanos con libertad plena del ejercicio de tus capacidades económicas, jurídicas, todo. Allí, créame, que Venezuela va a ser el modelo a seguir por muchos países en el mundo, como alguna vez lo fue. Pero volviendo a ese tema, las estrategias de control social que han aplicado, primero con lo del alimento, luego han ido avanzando poco a poco, ahorita la están aplicando con el combustible porque es lo que les queda.
Claro.
¿Qué es lo que les queda? ¿Qué es? Distraigan a toda esta población que en vez de
salir... Pero nos acostumbramos, como dice el embajador...
Bueno, no solo que no tenemos un liderazgo que pueda capitalizar o que pueda aprovechar ese descontento que hay. Eso es lo que está ocurriendo.
Hay muchas aristas.
Porque les van a ver otra cosa.
Hay muchas aristas, Colina. Porque
bueno,
está,
esa es la que yo principalmente veo.
El liderazgo, sí, está...
En mi época tú llegabas a un abasto y no te querían atender y venía un agitador y cuando venías a ver tenías a todo el mundo agitado metido dentro del abasto porque alguien lo inducía. Eso no está ocurriendo.
No hay una voluntad, pero tampoco la gente, como tú bien lo dijiste, está siguiendo la primera voz que escucha. Primero analiza, primero se datea antes de saber si esa voz es confiable. Entonces,
pero así va pasando los días. Entonces no hay una capitalización del descontento popular.
Ahorita lo que pasó es esto. Y Elena sabe que Estados Unidos opera de una forma que me parece sumamente inteligente, que es un pipeline con cajas. A medida va abriendo cajas, a medida que una caja se agota. Agoto todos los recursos de esta caja. Bueno, vamos a la próxima.
Eso es estrategia, por supuesto.
Exactamente. Pues, eso está ocurriendo ahorita. Ahorita ocurrió un cambio de interlocutor.
Que le ponga
en la
el pecho,
negociación.
A la bala, que le ponga
que todo conflicto
la cara
tiene.
Mira, pero escuchemos lo que dice Polo.
Sí, pero ¿cuánto tiempo lo va a poder seguir haciendo si no hay entorno a quien capitalizarlo? Si no hay quien lo capitalice, si no hay entorno a quien.
¿Está faltando liderazgo o se le está perdiendo a Guaidó?
Yo creo que hay muchos dirigentes y son muy buenos, pero no sé si tenemos líderes.
Es correcto.
Lo del petróleo para mí es sumamente importante y es un símbolo. A mí me desanimó mucho, me dolió mucho ver todas esas colas, porque eso es resignación, eso es aceptación. El día que no veamos cola, porque no me interesa el cochino petróleo que me está suministrando a gotita, y yo me voy a dedicar al cambio, ese es el día que Venezuela
será libre. Bueno, fíjate que es tan trágico lo que está pasando
esa
en Venezuela,
cola,
que la gente hace cola y paga para que lo pasen en la cola, porque la gasolina es gratis, tú no pagas nada por la gasolina.
O sea, pero hay que rechazarlo.
Que te colé.
Ahora, yo te voy a decir, para volver al punto, porque me parece que es muy importante no confundirse, porque si uno no sabe qué nos trajo hasta aquí, uno no puede corregir el problema. Tú agarras a los narcotraficantes ahorita y los sacas del país y dejas la corrupción, y a la vuelta de 4 años tienes al chavismo otra vez instalado dentro de Venezuela.
Para tú analizar de dónde vino Chávez...
Ahorita, cuando para todo, poder
cuando
capitalizar
en todos
a la gente
países hay corrupción,
país, hay que
tienes
atacar
que encontrar
la corrupción.
Qué es lo que hubo diferente en Venezuela, porque en todos los países hay corrupción. Dígame, no pasemos a hablar de ciudades, por ejemplo,
Miami. Pero la atacan, no hay impunidad. Sí, Venezuela es un país donde hay impunidad.
Exactamente.
Donde los que forman parte, para tu conocimiento, la gente quiere formar parte del PSUV, no porque quieren en el PSUV, sino buscando un cargo para robar para después irse del país. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela.
Eso existe en todos lados. ¿Qué pasó en Venezuela?
No lo vamos a cambiar.
¿Cuál es el ingrediente que hubo en Venezuela que no hubo en cualquiera
de
los otros países de Latinoamérica?
Venezuela, que ahorita deberían jugar un papel fundamental, no tienen arrastre. Porque la gente percibe.
¿Cuál es la diferencia?
La gente percibe que los partidos también son corruptos. Y por eso que no los apoyan.
Y los partidos los traicionaron.
Entonces, para poder movilizar a la sociedad, para poder presentar un plan país, hay que ser implacables con la corrupción. Y no solo ser implacables, sino mostrar eso.
Alejandro, para concluir una idea, estoy de acuerdo con Paul y con el embajador.
Me queda un minuto.
La intervención como tal es el último recurso que, al menos que este país está planteado. Pero antes de eso, pueden ocurrir muchas acciones quirúrgicas que no las sabemos ni las vamos a saber, y ojalá que ocurran pronto y que pudieran ser el detonante.
Bueno,
para
en Venezuela lo que se necesita es un libertador y que Estados Unidos entienda y todo el país.
¿Confían en el liderazgo de Guaidó antes de despedir?
Sí, pero tiene mucho.
¿Tú, Paul? No hay liderazgo. Ahora, claro. El silencio también habla. Ángel Leal.
Ya
¿cierro?
No más.
¿Ah? Ya no más.
Y que Estados Unidos entienda que sí es su problema. Todo el hemisferio es
Estados
su
Unidos,
problema.
¿Tú crees que no lo está entendiendo? Es decir, que está ahí.
No es de ayuda. Es su problema.
No,
lo están amenazando a él, al hemisferio occidental.
Está muy claro.
Lucha por su estadía, pero lucha por su
vida. Nos quedamos con la palabra de Ángel Leal. 60 años Cuba.
Sí, lección. Está bien que luchen por su estadía legal aquí, pero no dejen de luchar en su país por su libertad, porque si no, esa estadía se convierte en la institucionalización de ese régimen.
Bien, les agradezco, ¿verdad? Ha sido un gran análisis. Gracias a todos los que han estado presentes. Gracias a ustedes que nos siguen, por supuesto, en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Les agradecemos su comentario, nos retroalimentamos y, por supuesto, gracias a todo el equipo que hizo posible esto. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Este es un programa especial de Radio Televisión Martí.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Tomás Regalado y en la próxima hora estaré acompañando al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien conduce aquí en Radio y Televisión Martí el programa Libertad y Democracia y es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Y estaremos hablando con alguien que es importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, porque los comunistas, los regímenes dictatoriales, tienen siempre la intención, y a veces lo logran, de reescribir la historia. Por lo tanto, es importante documentar la historia como es. Hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre Sangre y Asfalto. Y este es un libro editado en Madrid que precisamente se lanzó aquí en Miami y también en otras capitales de Europa, cuya autora, Carol Prunhuber, está aquí con nosotros para hablarnos de la importancia de este libro, porque es una recopilación de gestos heroicos de jóvenes venezolanos. Más de un centenar de días, en 2017, el pueblo venezolano se lanzó a las calles y como el tema de Venezuela tiene tanta velocidad, como el tema de Venezuela siempre está muy fluido, a veces uno tiene la tendencia a olvidar lo que pasó entre abril y agosto del año 2017, que quizás fue el detonante o la gasolina que necesitaba el fuego para que una nación se incendiara y se convirtiera en una pesadilla para todas las grandes potencias del mundo. Quisiéramos, antes de presentar a Caro, que el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos hablara del por qué el Instituto Interamericano por la Democracia, que precisamente se dedica a promover la democracia a través de toda la América Latina, auspició el lanzamiento de este libro aquí en Miami. ¿Por qué Miami? ¿Por qué este libro? ¿Y por qué este testimonio es tan importante, doctor? Bienvenido.
Gracias, Tomás. Un saludo a toda la importante audiencia y a nuestra invitada de hoy, la señora Carol. Decir que Sangre y Asfalto, esta obra tan importante, tiene dos papeles en mi visión. Tiene un rol histórico porque muestra 135 días de cómo el crimen organizado transnacional castrista, instalado en Venezuela y expandido en Nicaragua y Bolivia, asesina, mata, tortura, comete delitos de lesa humanidad en Venezuela. Pero además tiene un sentido de futuro, porque esta es la documentación para que no haya impunidad. Esta es la documentación que está mostrando cómo el régimen de Chávez, Maduro y todo ese grupo de cómplices con complicidades internas e internacionales tiene que responderle al mundo y tiene que responderle a la justicia. Y en ese sentido, el Interamerican Institute for Democracy, cumpliendo sus funciones de promoción y defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y la institucionalidad, ha tenido el altísimo honor de presentar esta semana este libro aquí en Miami, en un centro además cultural y artístico como es Biennale, en la zona de Wynwood, porque Miami es la puerta de las Américas, pero es la puerta de ida y venida que conecta la cultura anglosajona con la cultura latinoamericana. Y además de eso, es el centro de resistencia y de libertad contra las dictaduras desde el momento en que aquí se atrincheraron luchadores que siguen peleando por la libertad y la democracia después de la instauración de la dictadura castrista en Cuba y que se ha prorrogado a lo largo de 60 años y que esperamos que tenga un feliz final muy pronto, terminando con estas dictaduras que hoy se llaman castrochavistas y que de nuevo ocupan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Claro, yo quisiera preguntarle por qué ese tema. ¿Cómo usted llegó a ese tema? Si en definitiva usted ha estado impartiendo conferencias en París, en Madrid, estudió, tiene disciplinas universitarias de España y de Francia y ha estado ausente de Venezuela. Y sin embargo, el libro como que lo lleva a uno a estar metido dentro de esa sangre que se confundió con el asfalto de las calles de Caracas. ¿Cómo? Es decir, usted ha escrito muchos libros de muchas cosas. ¿Por qué llegó a la conclusión de que este libro era importante?
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, este libro nace a partir realmente del 2014, cuando empezaron las protestas. En ese momento hubo 43 personas que fueron asesinadas por el régimen. Cuando empiezan las protestas en el 2017, yo estoy leyendo en las redes sociales testimonios de gente corriente, amistades mías, que están hablando de situaciones de guerra. Yo he estado en el Kurdistán, conozco la realidad, he estado con la guerrilla kurda en Irán, y yo no podía creer que los ciudadanos de a pie en Venezuela estaban en esa situación de violencia. Entonces simplemente empecé a archivar, los primeros días de abril, archivar y archivar. Pero ya a los 15, 20 días, cuando empezaron la matazón, me dije, esto hay que hacer algo. Y con la experiencia que he tenido con los kurdos, de la necesidad de documentar, porque la memoria es frágil, aunque las noticias estén, van, se van, desaparecen. Y entonces uno se olvida de ver, digamos, la totalidad de una problemática. Entonces ahí hablé con el editor de Cálatos, que él había publicado el año anterior un libro que se llamaba Crónicas, Los Siete Sellos, que eran unas crónicas que recopilaban la situación en Venezuela a través de varios periodistas durante el 2016, sobre todo. Entonces le propuse el libro y, bueno, decidimos hacerlo porque mi objetivo era, primero que nada, era documentar, era denunciar, contar las historias de la gente en la calle para que no me vengan a decir que esto es un cuento, no, estos son los testimonios no solamente de las víctimas asesinadas, sino de las personas que tragaron gas durante meses. Personas que recibieron pedradas, que recibieron perdigonazos, personas que estaban en sus casas caceroleando, que les llegaba el gas. Esas son las anécdotas, las historias, con el fin de tejer una crónica que demostrara realmente la valentía y lo que estaba sucediendo. y sobre todo, como dijo usted, para que los verdugos del futuro no nos cambien la historia.
Porque la historia, por lo menos en Cuba, la han hecho a la medida del régimen de Castro. Tú sabes, Carlos, y Carlos es un estudioso de la historia y el devenir latinoamericano, y usted también, pero tenemos instancias más que documentadas de que en fotografías de principios de la revolución, cuando se publican en un aniversario, 30 años después o 40 años, las personas desaparecieron. Y las personas no existen en Cuba. De tal manera es eso. Y por cierto, después tenemos que hablar de los kurdos, porque quizás eso es importante también documentar, porque ya el mundo no es ni tan lejano ni tan ancho. Hoy es muy estrecho y muy cercano. Pero quisiera que Carlos, que ha manejado mucho el tema venezolano en el instituto, tenga la posibilidad de ahondar más en eso que usted está señalando.
Bueno, este es un libro importantísimo, Tomás, porque da la posibilidad de afirmar en un momento muy importante como el actual, en el que la dictadura de Venezuela está prácticamente derrotada y falta retirarla del poder, y está agonizando en una agonía violenta, como agonizan los demonios. Son más peligrosos en el momento en el que se agotan y se extinguen que tal vez cuando han ejercido su maldad. Entonces, en este momento en que vemos una dictadura venezolana agonizante y una dictadura cubana que se refleja en esta su principal colonia, que es Venezuela, y que ve cerca su final, al punto de que el dictador Castro ha advertido ya públicamente al pueblo cubano que tiene que prepararse para un periodo especial mucho más grave que el que vivían en la década de los 90, un documento como este es esencial en el sentido de apurar esa agonía. Demostrar primero que aquí no estamos frente a un fenómeno político. El castrochavismo, que nace con la llegada de Chávez al poder el año 99 y su inmediata alianza con Fidel Castro, sacando a Cuba el periodo especial y recreando toda esa criminalidad de los 60 que se llama Revolución Cubana, que ya había ensangrentado el mundo y las Américas en los 70 y 80, ese proceso del castrochavismo no es un proceso político, es un proceso criminal, es un proceso delincuencial que lleva al poder y lleva a apoderarse de estados, de países y de pueblos a grupos que delinquen todos los días con el solo propósito de mantenerse en el poder. 60 años en Cuba, 20 años en Venezuela, casi 14 años en Nicaragua con Ortega y 13 años con Evo Morales en Bolivia. Esto no es una casualidad, esto es una especie de patente, esto es una especie de franquicia de la criminalidad que tiene que ser observada así. Y los trabajos y los estudios académicos y de observación de la realidad objetiva que llevamos adelante en el Interamerican Institute for Democracy, asociados con una cantidad de entidades de los Estados Unidos, de Europa y de América Latina, demuestran que no es posible calificar como políticos hechos que son hechos de crimen, de sangre y de delito diario. Yo creo que ese es uno de los recordatorios que nos trae este libro, con una gama de documentación fotográfica extraordinaria, porque aquí hay secuencias fotográficas en las cuales, por ejemplo, la comisión de los delitos de agresión, de asesinato, está totalmente documentada. Y no ha de haber manera en que las dictaduras, después de su derrota, puedan escribir otra historia que no sea la historia de verdad, que tiene que servir para evitar estos hechos a futuro, porque otra de las cosas en la que el Instituto está empeñado es en la educación por la libertad y la democracia. Esto no puede volver a pasar, no puede suceder que una generación más tarde vuelvan las mentiras de los criminales a hacerle creer a la gente que es posible prosperar sin trabajar, que es posible esperar que el Estado te regale todo, que es posible vivir sin libertad, que es posible vivir en función de la explotación del pueblo y de la mentira, como sucede hace 60 años en Cuba, porque la misma historia demuestra que eso te lleva a la miseria y que eso te lleva a la crisis. Entonces, este es un texto histórico, un texto de prueba, pero además ha de ser un texto de estudio, porque las próximas generaciones tienen que estar vacunadas contra todo lo que es comunismo, socialismo, violencia, dictadura, no democracia y crimen organizado.
Este libro es distinto, y este libro es distinto porque no fue un periodista profesional o un fotógrafo laureado el que tomó esta foto, fueron gente, pueblo, y después fue coordinado. En primer lugar, quisiéramos que, Carol, usted nos explicara ¿cómo es que usted se da cuenta que hay jóvenes que espontáneamente estaban ejerciendo lo que se llama el periodismo ciudadano? Y que el poder de un teléfono puede derribar un gobierno en este momento. Y segundo, ¿cómo aparecieron esas fotos de esos 15 jóvenes y algunos hasta fueron asesinados?
No, de los fotógrafos que están en el libro hay 17. Muchos, la mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Algunos habían estudiado, la mayoría creo que habían estudiado fotografía, pero algunos de ellos se inauguraron como fotoperiodistas el 2017. Estaban nuevecitos. Algunos habían hecho fotos de moda, otro tipo de fotos, pero se fueron a las calles y se pusieron en la primera línea para documentar. Entonces, a medida que yo empecé a trabajar con el libro, estaba contando, viendo las historias, las anécdotas, me decía, esto con esta imagen, yo me ahorro 4 páginas. Con la imagen ya está, no tengo que describir nada. Entonces empecé, a medida que iba escribiendo, empecé a contactarlos y fueron de una generosidad increíble. Me ofrecieron todas las fotos para la causa, porque este es un libro que realmente está hecho por amor y para servir. Esto no es un proyecto económico que va a dar lucrativo, digamos. Aquí todos estamos trabajando para un proyecto por el país. Entonces, bueno, empezamos a recibir las fotos y para mí fue lo más difícil, fue escoger las fotos. Yo tenía más o menos como 500 imágenes. ¿Y cuáles escoger? Porque todas eran poderosas. Estaban las fotos de la violencia, estaban las fotos del desespero, las fotos de las mujeres con los niños corriendo en medio de las bombas lacrimógenas. Es una cosa terrible, de eso no se habla, del efecto que ha habido de lanzar todas esas bombas lacrimógenas vencidas en las calles y la gente en la calle, la gente en sus casas, respirando eso día a día. Ha habido efectos físicos muy graves y muchos de los muchachos pues se enfrentaron a eso. Entonces realmente yo quiero reconocerlos, aplaudirlos por haber participado de la manera en que lo hicieron. Y muchos de ellos están fuera del país. Quedan, creo que 3 o 4 de los fotógrafos que están en el libro quedan en el país. La mayoría ha tenido que salir.
Claro, en el 2017 mucha gente protestamos, los que vivíamos aquí en Miami, cerca de la comunidad venezolana, pero como que el mundo no le puso mucha atención.
Ese es el problema con el cual nos hemos encontrado en los últimos años. Ha cambiado ahora, con el 2019. Entonces los esfuerzos nuestros era documentar y denunciar y difundir. O sea, este libro está hecho para difundir, para, no solamente para la comunidad venezolana, para la comunidad cubanoamericana, que es pues siempre ha apoyado la causa venezolana porque han sufrido la misma situación, pero sobre todo a un público extranjero. Cuando estuvimos en España, cuando estuvimos en Francia, estamos tratando de llegar a las otras personas porque ese discurso del cual usted habla, tan manipulado por el régimen cubano-castrista, en el cual se cambia la verdad, se manipula y simplemente no se quiere ver lo que está sucediendo, pues hemos decidido que hay que empezar a desnudarlo una y otra vez, y si ganamos una persona que ya, como decía Carlos, un converso, es decir, que entiende, que ha visto, que en realidad el velo que tenía enfrente se cae, ya para nosotros es un gran éxito, porque es la única manera, porque son 20 años de mentiras y de manipulación. Incluso, cuando yo leía los informes del gobierno sobre la lista de muertos, porque hay varios informes, las cifras varían. Yo escogí la de Runrunes porque fueron los que hicieron más seguimiento. El gobierno analizaba...
¿Cuál lista dice usted?
La de el portal Runrunes, de Nelson Bocaranda. La periodista se llama Lorena Meléndez y Paola Martínez. Ellos hicieron una lista de víctimas y ellos contabilizaron 158 dentro del marco de las protestas. El Foro Penal tiene otras cifras, el Ministerio de Comunicación tiene otro. Entonces, yo escogí las cifras de Runrunes porque ellos hicieron un seguimiento en el 2018, lo que me permitió ver qué había pasado con familias de las víctimas, con algunos de los heridos, etcétera. Entonces, permitió cubrir un poco más. Pero el análisis que hacía el gobierno a mí me sorprendió, porque cuando se trataba de las personas que ellos habían asesinado, hay 158 muertos. 148 son civiles.
¿En esa operación?
En la de 2017. Yo me enfoqué en el 2017.
Claro.
Hay 148 civiles, 10 policías o guardias nacionales asesinados, 3 paramilitares. ¿El resto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces ellos cuando analizaban, cuando se trataba de esos, pues ellos pasaban por encima.
Sí, pero es que para los regímenes como los de Castro y Maduro y Ortega y Evo, 2 y 2 nunca son 4.
Exactamente.
2 y 2 para ellos es lo que ellos necesitan que sea.
Y por eso entonces el detalle que está dentro del libro de día tras día, persona tras persona, todos los comentarios de diferentes medios de comunicación, lo que decía el gobierno, o sea, voy poniendo, juntando todo para simplemente, estos son los hechos y ahí el lector puede ver. Y la palabra que surge después de cada día es impunidad, porque tras asesinato, hay supuestamente que ya hay imputados, solicitación de los guardias, y no aparece, siempre hay impunidad. No hay juicios, se van difiriendo los juicios, y muchos de los familiares de las víctimas han tenido que salir del país, por eso, porque piden justicia por sus hijos. Y entonces es una voz muy fastidiosa, entonces el gobierno los reprime y los ataca, y han tenido que salir para protegerse.
Bueno, es una película que empezó en el 1959, usted es un jurista internacional, usted ha sido dirigente de los gobiernos democráticos en Bolivia. Después que termine toda esta pesadilla, porque esto se puede aplicar a Bolivia, se puede aplicar a Nicaragua, se puede aplicar a Cuba y a Venezuela, el argumento de obediencia debida por parte de algunos militares que, como dice Caro, mataron, pero hasta ahora no hay nadie preso. De los militares que mataron. En Argentina, tú te recuerdas la ley de punto final, pero la obediencia debida es un argumento que funcionaría después del desplome de estas dictaduras.
Aquí hay que... Esto es como una pirámide. Estas cosas y estos crímenes suceden porque hay un mando, hay una cabeza que así lo dispone. Hay instancias intermedias e instancias de bajo nivel que operan inclusive bajo presión, bajo fuerza, bajo mando. Aquí se trata de terminar y sentar un precedente de no impunidad con los mandos criminales. Estamos hablando de Castro, estamos hablando de Díaz-Canel en Cuba, de los estados mayores que manejan eso. Estamos hablando de Chávez, que ya está muerto, pero Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, los mandos criminales de Venezuela. Estamos hablando de Daniel Ortega, Murillo, su mujer, vicepresidente, y de los grupos de mandos militares y policiales que están perfectamente identificados en Nicaragua. Estamos hablando de Evo Morales y sus generales de la narcocorrupción y sus entornos cubano-venezolanos, que son muy conocidos. Entonces, para la tremenda masacre y la tremenda sangría que fue la Segunda Guerra Mundial, los criminales que empezaron con eso fueron juzgados en los tribunales de Núremberg y no llegaban a una centena de juzgados, pero fueron adecuadamente procesados y se sentó un precedente. Aquí lo que hay que hacer es sancionar como corresponde en justicia a los mandos y dar la oportunidad a los niveles intermedios y básicos de reconvertirse en democracia, en libertad, de transformarse en una sociedad de paz y de libertad, porque esa es la manera también de reencontrar a los pueblos. Pero aquí no puede haber ni impunidad ni persistencia en el crimen. Aquí hay que sancionar a las cúpulas, a los responsables en los niveles que corresponde, porque ellos son los creadores y aplicadores de esta barbarie, y hay que permitir que el pueblo se reencuentre en parámetros de libertad, de democracia, de paz.
Y usted es abogado, esas fotos, ¿son testimonios admisibles en las Cortes?
Absolutamente, aquí hay prueba plena, no solamente en las Cortes. La Corte más importante, que es la de la opinión pública, ya ha condenado a estos criminales por este tipo de instrumentos. La gente que vea esto, que no es sino una recopilación organizada e importante, de parte de lo que todo el mundo ve hoy día. Y ahí hay otro fenómeno que hay que recalcar. Vivimos en el siglo XXI en tiempos de revolución tecnológica comunicacional. Imagínese, Tomás, que en la década de los 60, el 59, el 60, los fusilamientos, los presos políticos, las torturas que cometía el régimen castrista con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Raúl Castro, hubieran podido ser registradas con la tecnología de hoy día, con fotografía, con teléfonos celulares, con internet. Ese régimen no hubiera durado lo que ha durado, porque se tardaban años en denunciar, más años en negar, y después cuando se establecía el resultado, los autores, como tú has dicho, ya no existían en las fotos, eran simplemente borrados de la historia. Hoy día eso no va a ser nunca más posible. Hoy día, con los registros de internet, con los registros de documentología tecnológica que hay, los criminales son criminales y la prueba está ahí.
Usted se mueve en un área que es bastante exclusiva, porque son intelectuales, escritores, franceses, españoles, y aunque nosotros somos de este hemisferio y latinoamericano, siempre hay esa cosa de respetar a los intelectuales europeos. ¿A usted le creen? ¿Esa gente le cree a usted lo que usted dice? ¿Piensan que esas fotos pueden haber sido viejas, organizadas, fabricadas? ¿Todavía hay gente que usted considera como intelectuales y compañeros suyos de universidades europeas que piense que bueno, que Fidel lucha contra el imperialismo y que Maduro se está enfrentando a Donald Trump, que esa es la ecuación?
Bueno, eso me pasa con amistades intelectuales en Venezuela.
Bueno.
Eso también. O sea, pero, y en Europa también.
Pero esa gente se merecen lo que tienen. Pero en Europa es lo importante, ¿no?
Fíjese, cuando hicimos la presentación en Madrid, el día antes, una escritora muy conocida de izquierda española, Almudena Grandes, publicó un artículo en El País, donde empezaba diciendo que ya no conocía la realidad venezolana. Pero de lo que ella había oído, no había escuchado nada, ni leído nada, que la convenciera que estaba pasando lo que se decía que pasaba. Porque había una persona que decía que se vivía muy bien, otro decía que no. Entonces, bueno, a nivel de las redes sociales, eso reventó contra ella. Entonces, esa es la problemática. No saben, no quieren saber.
No quieren saber.
No quieren ver. Entonces, al no querer ver, entonces, cállese la boca. No,
pero esa es una forma de complicidad, Tomás. Hay que dejar, y Carol, hay que dejar la cosa muy, muy, muy precisa. Hay gente que por fanatismos es la menos. Hay gente que por intereses económicos o políticos disfrazados de algún tipo de valores o de creencias son simples cómplices o coautores de los crímenes de estas dictaduras de delincuencia organizada. Hay mucha prensa interesada en eso porque es prensa que ha sido construida por el castrochavismo para que cumpla ese papel. Telesur es un ejemplo, ha sido denunciada en un foro que acabamos de tener aquí en la ciudad del Doral, y hay una cantidad de medios de comunicación que antes eran independientes y que fueron confiscados, que fueron obligados a vender o que son simplemente extorsionados o que son carta de negociación para que sus dueños hagan mejores negocios de alta corrupción con estos regímenes que acomodan ese tipo de opinión. O sea, cuando se escucha ese tipo de opinión que tú estás diciendo, hay que atacar esa opinión con la verdad, y para eso sirven libros como estos, porque son opiniones interesadas que están defendiendo el crimen y que son cómplices. Y hay que dejarlos de tratar con la imparcialidad que se trataría una opinión de buena fe, porque no tienen buena fe. No pueden presumir buena fe frente a la realidad objetiva puesta en evidencia en el mundo. en las redes sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión, frente a la crisis humanitaria que hay ahora desde hace 3 o 4 años en Venezuela, pero desde hace 60 años en Cuba, pero, las que vienen Carlos, en Nicaragua.
Pero Carlos y Caro, si ustedes usan un lenguaje un poco virulento para reprocharles a ellos que no conocen, entonces los acusan de...
Mire, yo le voy a decir, he visto en París a una documentalista que hizo un trabajo maravilloso sobre las mujeres, Elizabeth Burgos, entre ellos, Pedro García Sánchez, Saray Suárez. Hoy día, los venezolanos ya no se están permitiendo eso. Cuando van a los programas de televisión, porque usan esa manipulación de que bruto, hablan mucho, hablan duro, y agarran la palabra y cambian el tema. Ya están los venezolanos, demócratas e intelectuales, ya están claros que tienen que ser difíciles, duros y atacar de la misma manera.
No hay pero que decir nomás la verdad. No la verdad. Podemos perder la batalla de la nomenclatura en algo que el castrismo ha dominado por décadas y que ahora está perdiendo, es en la nomenclatura, en ponerle nombre a las cosas. Claro. Han sido dueños de los derechos humanos hasta que les hemos preguntado de qué humanos son los derechos. Y resulta que los derechos humanos son de los pueblos, no de los regímenes dictatoriales, y están perdiendo esa batalla. Claro. Han sido dueños de inventar asesinatos de reputación, los famosos character assassinations, para que a la gente que defiende la libertad y la democracia la terminan atacando de cualquier otra cosa. Y han terminado pagando el precio con sus operadores, porque hoy día con la superinformación que hay, hasta las noticias fake, las noticias falsas, son fácilmente detectables. Y se aplica como nunca esas frases de Lincoln, de Abraham Lincoln, que decía, puedes engañar a pocos mucho tiempo, puedes engañar a muchos poco tiempo, cada vez menos tiempo, pero no vas a engañar a todos todo el tiempo. Claro. Entonces, la batalla por los conceptos y por la denominación de las cosas hay que ganarla, y eso no es ni ser agresivos, ni ser... simplemente hay que decir la verdad, son dictaduras de crimen organizado, eso no es política. Esa es una verdad que va ganando. ¿Quién le va a creer a Raúl Castro que es un político? Es un malandro, es un criminal, es un tipo que delinque desde hace 60 años. ¿Quién cree que Nicolás Maduro, la gente que nos está mirando, es un político? Es un criminal que comete igual delitos de ordenar, cometer asesinatos, asaltar el erario del Estado venezolano o hacer narcotráfico. Tiene los sobrinos en las cárceles de Estados Unidos.
Ahora, sin embargo, hay un grupo que ya nosotros lo damos por perdido. O sea, los que están radicalizados y que ahí claro. No hay nada. Eso ya no gastamos saliva.
¿Y esa gente cuenta?
Esa gente cuenta porque hacen mucho ruido. Lo que importa es el resto, que están mal informados porque ha sido manipulada la información por académicos, por periodistas, que además son así ninis, siempre que no es que están con la dictadura, pero no la atacan, es ese tipo. Y eso es lo que se está empezando a desenmascarar, por lo menos en Francia lo vi de una manera muy activa.
Bueno, usted ha trabajado mucho en Francia y lo ha hecho durante muchos años, de hecho ha publicado en francés... trabajo. Primero, ¿por qué no vemos a Francia tan involucrada en esta conversación?
Porque el mundo académico, en el mundo de los medios de comunicación, están esos personajes de los que está hablando Carlos. O sea, son personas que por razones ideológicas o por razones económicas, pues son, en cierta manera, los portavoces del régimen castrista. Y eso ha permeado los medios de comunicación. Entonces, el trabajo que está haciendo Laurence Debray, la hija de Elizabeth Burgos y Richard B., es muy importante porque además es una francesa y además con una carrera distinguida. Entonces, son personas que están empezando a marcar pautas en los programas de debate en Francia. Y es fascinante ver eso, porque esta gente no estaba preparado para ese tipo de ataque nuevamente, porque no se puede ser pasivo. Yo tampoco digo que hay que ser violento, pero sí hay que ser fuerte y hay que ser contundente con la verdad y con los hechos.
Ahora, ese es un debate que tiene como epílogo, como final, la realidad objetiva. Y la realidad objetiva no puede ser más clara y más hiriente. Venezuela, un país que tiene millones de exiliados que han tenido que salir del país, un país que donde lo mires, con la cámara que lo mires, pasa hambre. El periodista que vaya, y hemos visto el caso del periodista Ramos, al que le han quitado sus cámaras, su teléfono y todo, porque le presentó al dictador Maduro una imagen de unos muchachos buscando comida en la basura. Cuba, En Cuba estamos con las colas todos los días transmitidas y vistas para comprar un pollo. Los revolucionarios, entre comillas, que llegaron diciendo que iban a cambiar Cuba, que había sido convertida en el prostíbulo de los Estados Unidos, han convertido a Cuba en el prostíbulo de Europa y del mundo. O sea, no puede haber más epílogo que la realidad. Y llevando a la realidad, la gente que permanece en su error, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo y eso es parte de la libertad, pero queda en solemne ridículo frente al mundo que hoy día mira por la televisión, escucha por la radio y ve por los diferentes sistemas de telefonía, de internet y de celulares, la realidad.
Y a ese libro, ¿usted ha recibido retos por parte de esa intelectualidad, del propio régimen, quejas, etcétera? Porque bueno, que lo digamos aquí en Miami perfectamente. Miami ellos lo han dado como perdido, ¿no? Pero ellos todavía están defendiendo plazas, sí, en Europa.
Bueno, yo creo que pienso que el libro todavía no ha llegado a una masa crítica. Quizás en ese momento entonces lo piensen hacer. Y como hay personajes, bueno, como Elizabeth Burgos, que conoce muy bien la realidad cubana y que además es una persona de una lucidez y de un conocimiento increíble, pues apoyando el libro y el trabajo, ella colaboró conmigo en este libro. Pues en un momento quizás venga, por ahora.
Bueno, no, Elizabeth es la esposa de Regis Debray y la mamá de Lorenz, que estuvo aquí en este programa. Y es alentador que eso pase, porque serían unas voces bastante respetadas.
Sí.
A esos no los pueden acusar de imperialistas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, el tema del imperialismo es otro eslogan. Sí. Bueno, es un eslogan que se está terminando. Hablemos un poco de imperialismo para matizar. El eslogan cubano siempre ha sido el del imperialismo, la lucha antiimperialista, y han ido desde el 1 de enero del 59 hasta ahora con cosas como estas. Evo Morales, que es el vocero en materia de narcotráfico de este club de las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, hace 3 años que viene repitiendo en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento inventado por el imperialismo para oprimir a los pueblos. A ese punto ha llegado el alegato antiimperialista, al punto de decir que luchar contra el narcotráfico es una manera de oprimir a los pueblos, que es al propio tiempo una confesión de justificación de los narcoestados que han convertido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El antiimperialismo es una de las falacias que ya nadie les cree. Si tú vas a estudiantes de secundaria o a estudiantes universitarios o simplemente a obreros en América Latina y comentas o haces una encuesta sobre el famoso antiimperialismo, el 80% de la gente cree que es un cuento, que es una falacia, porque más imperialista es Cuba oprimiendo y controlando Venezuela y acabando con su riqueza y acabando con los venezolanos que Estados Unidos mandando ayuda humanitaria.
¿Por qué Evo no ha caído todavía en el colimador, la lupa de la opinión pública internacional, de la política exterior norteamericana, aunque sí sabemos que no son buenas las relaciones de la prensa mundial? ¿Por qué Evo no es parte de esta conversación regional e internacional?
Ya es parte de la conversación regional, pero en la estrategia castrista lo mantienen como un outsider, precisamente para que haga una tarea de ablandamiento de la opinión pública. Evo está revestido por la gran mentira del indigenismo, él se presenta como indígena, y con la gran falacia de la igualdad, de la equidad. Entonces, esos tres elementos impiden meterlo en pleno a la bolsa de los dictadores, porque podría generar algún tipo de resistencia que eventualmente con grupos de izquierda rompa el acuerdo que hay sobre Venezuela y Cuba hoy día y que se está ampliando a Nicaragua. Pero no va a tardar en llegar, porque el hecho de haber construido un narcoestado, el hecho de sostener públicamente a las dictaduras de Cuba, Venezuela, apoyar a Nicaragua y el hecho de violentar los derechos humanos en Bolivia con más de 20 masacres y lo que viene todavía, es algo que no se va a poder ocultar. O sea que eso es solamente cuestión de tiempo y lo que están haciendo ahora es aplicar una estrategia diseñada en La Habana para presentar a Evo como un outsider que lo soporta desde afuera. Es como poner parte de tu equipo a aplaudir en el público, pero está jugando para ti. O sea, no hay absolutamente ninguna diferencia y el que quiere revisar un poco de prensa así lo puede ver. Además, una persona que dice públicamente aquí no hay nada que discutir y las grabaciones están, tenemos que hacer simplemente lo que ordenan los hermanos mayores Fidel y Hugo, refiriéndose a Fidel Castro y a Hugo Chávez, cosa que dijo hace unos 12 años Evo Morales, además de ser un confeso sometido al castrochavismo, es un vendepatria, es un traidor a Bolivia porque ha permitido que poderes externos, Cuba y Venezuela, controlen hoy día el territorio boliviano.
Del libro y de Venezuela vamos a seguir hablando, pero yo quisiera como hacer un paréntesis porque usted, Carol, al principio fue reiterativa en una observación que hizo y habló de los kurdos y de Kurdistán y su vinculación y sus aventuras con los kurdos y en el Kurdistán. Y me imagino que los oyentes, los televidentes y nosotros mismos, yo creo, nos estamos preguntando, bueno, pero ¿qué hace una mujer venezolana en el medio del Kurdistán y por qué esa dama terminó documentando la vida, la guerra del Kurdistán, si está tan lejos?
Bueno, todo eso empezó en 1982. Yo fui al Festival de Cine de Cannes y ahí conocí a un director kurdo de Turquía, Yılmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes con la película Yol. Ese fue el año que la película de Costa Gavras, Missing, y Yol ganaron la Palma de Oro, los dos. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y cuando supe que era de Venezuela, pues se interesó mucho en América Latina y me contactaron. Entonces yo empecé a trabajar con él en París. Estaba haciendo mi doctorado en ese momento de literatura, no tenía realmente mucho interés en la política. Entonces, gracias a un kurdo, yo empiezo a formarme políticamente. Y en ese momento conozco a Elizabeth Burgos, que se convierte en mi mentora política. Entonces, a través de Yılmaz, conocí la diáspora kurda en París y, por ende, terminé conociendo al Abdulrahman Gasemlu, que era el líder de la guerrilla kurda en Irán que estaba peleando contra el ayatolá Khomeini. Esto me tenía un camino político muy interesante, había sido un comunista ortodoxo, y cuando cae Praga, cuando la Primavera de Praga, ahí abre los ojos y se da cuenta que la mentira soviética, y empieza un desarrollo lentamente hacia la socialdemocracia. Entonces es un hombre que dentro de ese mundo trae valores de democracia a Irán, a un pueblo que estaba completamente imbuido en los ismos, los marxismos, comunismo, estalinismo, etc. Entonces, bueno, va creando un movimiento muy importante y un apoyo de la población, la mayoría de la población, pues él era el líder, él era el jefe de la guerrilla y era el enemigo número uno de Khomeini. Entonces me invitaron a ir al Kurdistán y, bueno, logré montar un equipo de televisión y fuimos con la agencia Gama TV, entramos por Bagdad y fuimos a la frontera irano-iraquí y ahí estuvimos unos días y yo pasé con la guerrilla a Irán y estuvimos 10 días con la guerrilla en Irán. Entonces, bueno, esa experiencia que yo vi en ese momento de un pueblo oprimido, un pueblo que lo mantenían en la penuria económica, o sea, ahí no había fondos, ahí no habían recursos que iban para el Kurdistán. Se mantenía pobre, analfabetos.
Bueno, es que los regímenes usan la economía, la comida, el agua como instrumentos políticos.
Y las balas. Entonces yo ver eso después en Venezuela para mí fue un shock. Entonces, bueno, a mí me permitió conocer a fondo lo que era el régimen iraní. Y cuando empiezan las relaciones con Chávez, con Ahmadinejad, yo acabo de publicar en Venezuela la biografía de este líder que fue asesinado por el régimen iraní en Austria durante unas negociaciones de paz. En realidad era una trampa. Entonces voy a Venezuela para la publicación del libro y había una sed de la prensa y de los medios Pero no era por el kurdo, era porque no conocían Irán y estaban viendo lo que estaba pasando en Venezuela, la llegada de Ahmadinejad y la presencia de Irán en Venezuela, que, con lo cual no teníamos ningún contacto. Entonces, bueno, ahí viene mi relación, se mantuvo durante muchos años con el pueblo kurdo, a través, una vez que terminé de escribir el libro, pues se convirtió en la biografía de este señor, de este hombre, que fue muy importante y que fue una pérdida muy grande. A los 2 años, a su sucesor lo mataron en Berlín, el régimen iraní, después de la Internacional Socialista, estaba cenando con un grupo de personas, entraron a un restaurante y los mataron. Cuando Carlos habló de juicio de Núremberg, con el asesinato de Ashraf Ghandi, que era el sucesor de Kasemlu, el gobierno alemán quiso taparlo porque había acuerdos de ventas de armas. Y un procurador dijo que no, y siguió adelante con el caso. Ese es el primer caso, después del juicio de Núremberg, donde se enjuicia a un Estado. Por primera vez, se llamaba el juicio de Mykonos y duró 4 años. Y ahí se dictaminó, o sea, se agarraron a algunas de las personas que participaron físicamente, pero se enjuició por primera vez al liderazgo del gobierno iraní.
Por alguna razón, que es obvia, pero el régimen de Maduro, de Chávez, de Castro, de Ortega, de Evo Morales, tienen una inclinación muy marcada a traer a los iraníes, a Hezbollah, es decir, a todo lo que el mundo considera que deben estar en el ostracismo. Esa gente los recoge, son como aspiradora, vacuum cleaner, que recogen todas las malas vibras de esos países con los cuales no hay solución.
Bueno, la relación de Cuba con Irán...
Bueno... Lo sabemos.
Desde la llegada de Khomeini.
Desde el Ayatollah Khomeini.
Eso ha sido lazos muy estrechos. Y después, bueno, la penetración en el Líbano y el apoyo a Hezbollah prácticamente es un grupo creado por el gobierno iraní. Ahora, en Venezuela, por los lazos de ciertas personas de la dirigencia que tienen nexos con el Islam y el Islam radical, ahí empiezan esos nexos mucho más cercanos y Hezbollah encuentra en Venezuela, pues, un camino para el negocio del narcotráfico y para una manera de buscar fondos. Y también un paso hacia América Latina. O sea, Venezuela se convierte en el paso y Chávez le abre las puertas al Islam en América Latina.
Entonces Venezuela, entonces Cuba, entonces Bolivia, entonces Nicaragua, ¿verdaderamente son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América?
Son una amenaza a la seguridad nacional de la región y del mundo. Y Estados Unidos como parte de aquello. Voy a describir algunos elementos de amenaza. Empecemos por el tema de la miseria que producen en sus pueblos y eso genera presión migratoria. ¿Dónde va esa gente? No viene solo a Estados Unidos, va, en el caso de Venezuela, al Brasil, a Colombia, a Panamá, a Chile, al Perú. Están destrozando las economías de los países vecinos con la presencia de gente venezolana que huye de Venezuela. Mucha de ella, la mayoría, es buena gente, pero también va parte del lumpen y eso produce situaciones muy desagradables para la economía, para la seguridad y para la estabilidad de sus países. Estados Unidos recibe la parte suya, pero hay países que nunca habían sufrido una presión migratoria, como por ejemplo Panamá, Brasil, Perú, Chile, que hoy día están bajo una presión horrible. En el otro tema que viene del crimen organizado, están hablando ustedes de Irán. El terrorismo internacional de origen islámico es una realidad y tiene su base en estos países, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Y eso no es para hacer conversiones pacíficas, eso es para llevar adelante un proceso verdaderamente criminal de dominio de mentes y de opresión de gente, y así lo están haciendo con relativo éxito para ellos, y eso es una amenaza a los principios y valores humanísticos de toda esta parte del mundo, no solamente de los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos siempre hubo presencia islámica tradicional, racional y no radical, pero en Bolivia no había un islamista. Hoy día tienen más de 50 iglesias, 50 cultos, tienen minaretes, tienen una planta de televisión auspiciada por el gobierno iraní, donde la gente que trabaja, las mujeres, tienen que ir con velo y son discriminadas, y para tener trabajo tienes que convertirte a su credo, y eso ya es una forma de implantación cultural criminal. para lo que es la nación boliviana. Otro tema de otro acto criminal, el narcotráfico. El narcotráfico con las FARC auspiciadas por Cuba, con toda la frontera abierta con Venezuela y con el Ecuador de Rafael Correa hasta el bombardeo de La Angostura, los sindicatos cocaleros de Evo Morales han multiplicado por más de 10 veces la producción de droga que había al principio de este siglo, porque para ellos la concepción dictada desde La Habana, Che Guevara, Fidel Castro, hay que narcotizar, hay que inundar de droga a los Estados Unidos para derrotar al imperialismo. Pero además de tratar de inundar de droga a Estados Unidos, que tiene sus defensas, han inundado de droga a Colombia, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil, y han inundado de droga a sus propios países. Para hablar de mi país, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia en el año 2003 era del 0,07%. Hoy día es del 9%. Claro, si produces más droga, la niñez, la juventud y la gente consume droga. Si produces manzanas, consume manzana, pero están produciendo droga. O sea que la amenaza es para todo el mundo, para toda la región, y no es apropiado, no es ni siquiera rigurosamente científico decir que es solo contra Estados Unidos, porque todo lo que esta gente produce en materia de crimen, y te he enumerado tres crímenes, podríamos seguir con la formación de bandas delincuenciales locales para soportar todo esto. Están liquidando la sociedad venezolana, están liquidando la sociedad boliviana, la sociedad brasilera, la sociedad peruana, la sociedad chilena. Hacen necesario mucho más gasto en materia de prevención y de cumplimiento de la ley. Y eso es un daño para todos, no es contra los Estados Unidos. Esta cosa de que se puede, cometiendo crímenes en la región o cometiendo crímenes a partir de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, solamente se puede dañar dirigiendo aquello a los Estados Unidos, es mentira. Mira México. En ese proceso de daño, México es un estado que sufre las consecuencias precisamente de esa creencia. O sea que aquí no hay amenaza al imperialismo, hay amenaza contra la libertad, la democracia y contra todas las sociedades libres de las Américas.
Carol, y usted no puede usar el argumento, en ese debate, esas discusiones con los intelectuales franceses, con los intelectuales españoles, esos mismos, la misma escritora esa que escribía, que ella no sabía nada de Venezuela. La Hezbollah, yo no creo que tenga gente que la defienda, y es parte intrínseca de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. El régimen de Irán, bueno, hasta tenemos portaaviones allí, Porcia, se produce una crisis. Es decir, el mundo no puede estar tan ciego, ¿no?
Lo que pasa es que la situación venezolana es tan compleja. O sea, están todos esos factores. Entonces, en las discusiones, pues, los enfoques son siempre pues en dos o tres cosas. Pero efectivamente, el problema del Islam extremista está creando una problemática muy seria en América Latina. Y no olvidemos los atentados en 1994 en Argentina, claro, contra la mutual israelita. Claro. Y eso, y después el asesinato del fiscal Nisman. Es decir, que ha habido acciones que se conocen y se sabe cuál es el origen. Ahora, en este momento yo creo que el enfoque que se está dando sobre todo es a la presencia, a la injerencia cubana, porque las botas cubanas están en Venezuela y son las que controlan Venezuela. Y ese es el enfoque.
No, desde luego.
Claro, y ese es el enfoque que se está dando con mucha más fuerza, porque Irán, pues sí, como dice usted.
Pero todavía hay gente que pone en duda. La intervención cubana no es tan grande.
Que lo que hay son médicos que vienen a ayudar.
Son médicos de la clínica en el campo, eso como ellos hacen. Pero definitivamente, claro, uno no se va a preocupar ni a dar por vencido porque hay dos o tres trasnochados que no quieren escuchar. Pero yo pienso que libros como estos pueden servir, que institutos como el Instituto Interamericano para la Democracia pueden servir como, por lo menos para que tengan un poco de pudor, ¿no?
Bueno, nosotros, hay un sociólogo venezolano que se llama Tomás Páez que dijo, al defender este libro, dijo, este libro tiene tres Ds. documentar, denunciar y difundir. Y eso es el trabajo que estamos haciendo. En grupos pequeños, en grupos grandes, difundir y difundir y difundir, porque hay que estar informando a los que pueden ser conversos, los que no tienen los hechos completos o están todavía un poco cegados, a quién se puede llegar.
Y es brillante eso, pero yo sobre tu preocupación, Tomás, de esta intelectualidad rezagada o interesada, yo me quitaría esa preocupación, porque es un grupo de gente que está en la parte oscura de la historia, a la que ya nadie escucha y a la que ya nadie mira.
Mira, todavía tienen peso en los medios de comunicación.
En sus medios
de comunicación. Lo que le llaman mainstream.
Sí, en sus medios de comunicación, pero no por mucho tiempo, porque escriben tal cantidad de tonteras que la gente los lee menos. Esta es una dinámica en la cual la información para la gente está en las redes sociales, donde esta gente no tiene cabida. La información para la gente está en la comunicación digital, que es cada vez menos accesible a estos dinosaurios radicalizados de la defensa del crimen organizado, de buena o de mala fe, porque en el análisis científico y en el análisis político tú observas el resultado. Eso es como la ruleta, lo que se ve se anota. Y si estos señores hacen una serie de argumentos en contra de lo que muestra la realidad, están simplemente fuera de foco y perdiendo cada vez más vigencia. Yo te pondría un parámetro para que veas lo que es la realidad objetiva. En Venezuela hay una lucha por la libertad y la democracia, ya que estamos hablando de un libro de Venezuela, y hay un régimen de dictadura, de crimen organizado, liderado por Nicolás Maduro, pero intervenido por el castrismo. Maduro es un títere, que no tiene ni el 8% de respaldo popular. En la otra mano hay un 90%, sube y baja, 88, 91, 85, de gente que está visiblemente en contra del régimen. Si tú mañana hicieras una encuesta, que no se puede, en Cuba, seguramente el indicador sería el mismo. Un 90% de gente que quiere algo diferente, que quiere libertad, que quiere... Y por eso es la presión del cubano por salir de Cuba.
Claro.
Entonces, porque quiere algo diferente, no importa en qué condiciones. Los cubanos atraviesan selvas, se lanzan en un bote o en un plástico al mar, desafían tiburones, desafían toda clase de peligros para llegar a la libertad. Y eso no te pasa en un país en el que, respecto al cual la gente de la que estamos hablando, que es una minúscula opinión, pudiera tener un ápice de razón.
Bueno, como dicen aquí en los Estados Unidos, de tus palabras, adiós. Nos quedan unos breves minuticos. Carol, si quisieran buscar el libro, ¿existe la posibilidad de accesarlo, comprarlo en línea, etcétera?
En Estados Unidos se consigue en Altamira Libros, altamiralibros.com. Ellos están distribuyendo el libro en Estados Unidos. Si es en Europa, pues sería a través de la editorial Calatos Editores o Distriforma, que es la distribuidora, o Amazon.es.
¿Y digital?
El libro, gracias por esa acotación, el libro se consigue digitalmente en calatoseditorial.com, el ebook. Entonces es una manera que estamos tratando de hacer accesible el libro fuera de Europa. Pero gracias, bueno, ahorita tenemos a Altamira Libros que está distribuyéndolo aquí en Estados Unidos.
Bueno, nosotros... queremos agradecer a nuestros invitados en el día de hoy que hayan estado con ustedes, porque yo pienso que es importante que reciban esta información, porque en definitiva en Cuba, como en otros países donde existen gobiernos totalitarios, la información es poder. El gobierno cubano ha tenido la habilidad de eliminar la posibilidad de que los cubanos tengan información libre y quedan pequeñas ventanitas, y estas ventanitas es uno de esos programas, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos, hasta que nos volvamos a encontrar en otro programa especial.
Este ha sido un programa especial de Radio Televisión Martí. Fue algo...
algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Miren cómo tengo los brazos. Y no es que sea, ¿qué voy a decir? No es que sean, como dicen en España, ni palmero ni pelota. Es que soy sencillamente agradecido. Agradecer, verbo superior, es de bien nacido. Definitivamente ser agradecido. Y esta semana, ¿pa' qué? Para decirlo en cubano así, con apóstrofe. Muchísimos, pero muchísimos mensajes. Ah, por Dios, se me olvidaba. Eso es golpear la madera. Tal vez el fetichismo o la superstición sentado en esta butaca blanca. Pero regreso para dar una coordenada para que se sigan comunicando, conmigo. Bueno, para seguir comunicándonos. Hay un pedazo de papel, un bolígrafo, un lápiz. Yo espero. Ya, ahí voy. En familia martí@gmail.com. gmail.com, en familia Martí, arroba G de Gustavo, M de Marta, A de Alfredo, I de Ignacio, L de Luis, .com. Háganme saber, por favor, sus consideraciones. ¿Qué les digo? Mi gente, hoy día, como para variar, un show con dos grandes artistas. Quiero reflexionar brevemente y reafirmar la máxima de zapatero a su zapato. Yo he constatado que mucha gente de menesteres disímiles, ante todo, quieren ser artistas, olvidando que Roma no se hizo en un día. Señal de que ser artista, por demás de adentrarse en oscuros, es luz y cresta. Pero ojo, no precisamente quien danza, esculpe, hace música, declama, pinta, escribe, diseña, actúa o hace cine, etcétera, es artista. Ser artista es vocablo superior. Ser artista es otra cosa y cosa en extremo enorme. Ser artista es mucho, pero muchísimo más que ser famoso, que ocupar planas, que habitar espacios en los medios, que adquirir máscaras, pinceles, zapatillas, barro, computadoras, instrumentos o micrófonos. Saberse artista, digo yo, es bendición suprema, porque desde el vientre de la madre viene la ofrenda. Tratar de parecerse a un artista sin haberlo mamado es gran faena, porque como dijo Frida, los artistas no tienen pies, sino alas. Venerable Charlotte, además de sonreír y hacer reír, también los artistas siguen caminando bajo la lluvia para que nadie, absolutamente nadie, pueda ver sus lágrimas. Mi invitado de hoy día es un grandísimo artista. Tal es así que se imaginó la luna de color verde. Es un placer extraordinario que estés hoy acompañándome, Marcos Miranda. Gracias,
compañero. Gracias.
Wow. Hay una grandísima. Sin carne, pero cantándole a los ojos de Betty. ¿Cuál es tu definición de...? El otro día se lo pregunté a alguien. ¿Cuál es tu definición de los ojos de Bette Davis?
Figúrate, luz. Son unos ojos de luz. Exacto. Una grande. Esa sí es una de las grandes.
Marco, vamos a tragar este buche a Marco de primera y pata. Y después vamos a endulzarnos. Pero es cierto que se te acusó en Cuba, en nuestro país, de tú querer sacar artistas, ¿es cierto eso?
Sí, sí. No sé por qué. Me llamaron a Villamarista y me acusaron de que yo era el cerebro para sacar artistas de Cuba. Y por eso me condenaron a 4 años de prisión domiciliaria, sin decírmelo, claro está, pero no podía salir a la calle porque la seguridad enseguida me mandaba a buscar a una estación de policía en Santa Catalina y no me acuerdo la calle, eso lo he borrado. Yeah. Y bueno, pues eso me costó esa condena, vamos a llamarle...
Por supuesto.
Utópica, porque no hubo juicio, no hubo nada de eso.
Y por supuesto infiero, desterrado, además, de la radio, de la televisión, de los medios.
De todo. A mí y a mi esposa, que bueno, cuando mi mujer es socióloga y trabaja en un instituto de protección del trabajo, y a los dos nos condenaron a eso.
Ella, que no estaba acusada de sacar a nadie, pero
no.
Ser tu mujer, sí, también.
Sí, no. No, a ella le dijeron, no, compañero, porque además yo pregunté, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Si me votan a mí, ¿qué pasa? No, la compañera Norma, no tiene ningún problema, la compañera. Y entonces, bueno, al final fuimos los dos, porque obviamente era una pareja, nosotros somos una pareja,
sí,
de 44 años,
sí,
de casado.
Sí, yo conozco a tu mujer,
o sea,
persona. súper capaz y maravillosa. De verdad.
Es verdad.
Marco, y entonces, ¿de ahí viene que tú decides marcharte de Cuba?
Ahí me votaron de Cuba. Ellos fueron los que me votaron. Yo, en aquel momento, yo comentaba con los muchachos aquí en el salón de recepción, que yo viví aquí, yo mi juventud la pasé aquí en Nueva York. O sea, yo vine de 17 años para acá. Y aquí hice mi high school en Nueva York, en el George
¿Viniste
Washington.
Solo?
Vine primero solo, y con casa de una familia, uh-huh. Y detrás vino mi madre, y pensábamos, por razones económicas, te estoy hablando del 57. Tú no soñabas nacer todavía.
Sí, claro.
¿Sí?
No, el viejo no, siempre no. Lo estoy poniendo yo hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. Bueno, claro, por Dios.
Bueno, entonces, yo regresé a Cuba creyendo en el verdor de Las Palmas para que mi hija Betty naciera en Cuba.
Con la impronta de Heredia.
Ajá.
O Las Palmas.
Ajá, o Las Palmas. Pero, ¿qué pasa? Aquí había una explicación, aquel muchacho de 22 o 23 años, había una discriminación racial terrible, es cierta. Y en Cuba yo no viví esa... éramos todos iguales, realmente. No había... Yo tenía amigas negras y amigos negros en
el
colegio.
Sí, no te digo que en los ómnibus había un sitio para los negros.
No, para nada. En Cuba jamás pasó eso.
Ya, ya.
Entonces, bueno, pues yo... eso me afectó mucho porque tenía una amiga negra que la maltrataron mucho. Uh-huh. Y regresé, creí fervientemente en aquello. Y cometí ese gran error. Y mi hija fue para Cuba, nació en Cuba, mi hija mayor. Y entonces...
¿Tu hija mayor es Cristina?
No, Betty.
Ah, Betty.
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 Cristina es la del medio y uh-huh. Mónica es la ya. Benjamina, ya. Que ya no es tan Benjamina.
Ya.
Pero entonces, realmente no pensaba irme de Cuba. No estaba de acuerdo con aquello, pero... me dejaba llevar y yo fui privilegiado, tengo que decirlo, lo he dicho siempre. Yo me especialicé en el teatro norteamericano, el cuento, todo lo... Y además me tenían por loco, hasta hice A Sangre Fría en grandes novelas, que era una novela complicada, muy complicada.
Escritor, director, actor, en fin. Bueno, pues entonces...
Menos productor. Después, productor me hice aquí.
Entonces viene ese momento que te marchas de Cuba y vas, creo que en España estuviste como 7 u 8 años, ¿no?
En España estuve, casi 7 años.
Hazme la anécdota esa, de que antes de marcharte de Cuba fuiste al rincón.
Como muchos.
Está la imagen
como muchos fuimos
de San Lázaro.
Al rincón a cuadrar la caja con el viejo Lázaro.
Muchísimas veces fui ahí, a un sanatorio que
sanatorio.
Hay al lado. Y allí pediste algo. ¿Qué pediste?
Allí le pedí al viejo Lázaro. Uh-huh. Le dije, viejo, yo nunca más voy a trabajar en los medios. Yo no voy a trabajar ni en televisión, ni teatro, ni radio, ni cine, nada, no. Peleado, figúrate. Sí. Fueron 4 años encerrados en la casa. Uh-huh. Y así, bueno, me fui, llegué a Madrid con mi hija menor de 5 años. Y entonces el primer trabajo que hice fue en Televisión Española como titiritero, moviendo la cabeza de la Bruja Avería, de un programa muy famoso infantil que todavía se menciona cada rato, La Bola de Cristal.
Claro.
Y entonces... de ahí se desencadenó todo y siempre trabajé en los medios.
Marcos, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Están pasando por pantalla? Norma, ahí está.
Eso, efectivamente. Bueno, sí. Y eso es aquí en Estados Unidos.
Ya, ya.
Mira, Cari Ravelo.
Ya. ¿Eso es una obra de teatro aquí?
Una obra de teatro mía, una comedia mía. Ya se me fue ahí, ahora se me fue.
Ya. Ya.
Marta sí, Flores.
Un pequeño collage.
Un collage.
Bueno,
de
cosas. ¿Resumí tu vida artística?
No.
No sé.
54 años, Alfredito. 54 años de vida artística.
Sí, por Dios.
Ahí hay una, un melange.
De esta manera, Lázaro te dijo, sí, síguete creyendo eso.
Tú vas y los días 17 de diciembre, siempre le doy las gracias y le pido perdón.
Ah, por Dios. Esto, dime tú, satisfacciones y desventuras de dos grandes personajes, del ingeniero y del abuelo Paco.
Figúrate tú, el ingeniero del silencio teniendo que ser.
Sí.
Eso fue lo último que hice.
Sí.
Y el abuelo Paco, que es entrañable todavía, muchacho, muchacho digo yo, pero gente de 40, 50 años, además carita, hice carita, y yo hacía el payaso pim pam pum, que por cierto, cuando se supo que yo me iba, lo quemaron.
Cosas de esas. De mi vida.
Absurdas. Quemaron el muñeco.
Ahorita hablaste de Titiritero. Que en, claro. En España hace muy poco, claro. Hace muy poco tuve de invitada aquí a Carla Barro.
Oh,
a Carlita
claro,
Barro.
Claro.
Y
claro.
Ahora hablas de Carita.
Claro.
Y bueno, me viene a la mente Maribel, Maribel Rodríguez.
Maribel,
creo que está por México.
En México.
Creo que está en México.
Sí.
Bueno, qué cosas tú, buenas, tú no has rozado en tu vida. Pero dime, el ingeniero... ¿Y el abuelo Paco te dejaron más insatisfacciones o sencillamente más?
No.
Más satisfacción.
No. Mira, el ingeniero me dejó un sabor amargo.
Uh-huh. ¿Por?
Porque eso es, esa obra, El silencio tenido que ser, estuvo patrocinada por la seguridad del Estado.
Uh-huh.
Y obviamente, en aquella jornada, el único, en aquel grupo, fui el primero que en desertar, dije. Vamos a llamarle así, pero votado por ellos, ¿no?
Ya.
Y entonces fue un personaje que de verdad tuve que trabajarlo mucho.
Un personaje que lo bordaste, sencillamente.
Mucho, y además trabajé con Sergio Corrieri, Almirante, bueno, eran ahí realmente la seguridad nos reunió todos, a todos en Villa Marista,
uh-huh,
para informarnos que habían seleccionado, que había sido una selección... política y artística, etcétera, etcétera. Y yo fui la oveja negra, entonces, figúrate, ese sabor amargo me quedó. Pero el abuelo Paco es un personaje entrañable,
divino.
Entrañable. Grabé muchísimas canciones infantiles, yo no soy cantante, por supuesto, pero don Antonio Palacio, el gran don Antonio Palacio,
qué maravilla.
Fue el que me animó a hacerlo, a grabar cosas infantiles y ya te digo,
dime algo.
No me puedo quejar, Alfredito.
Pero ¿cómo te vas a quejar si tú eres un bendecido?
Es verdad.
Aparte, eres la estampa viva de la juventud.
Es verdad. Bueno, digo. No toques esa tecla. Vamos a tocar esa tecla.
No, de verdad. Divino.
81 este año.
Dios, que para bien sea.
Ya.
Marco, esto, ¿Lina pertenece a tu libro Las dos orillas?
Las dos orillas, mi primer libro de teatro, que me ha dejado mucho, también, muchos afectos, mucha alegría. Y es una obra que recorre, o sea, que agrupa. La escribí pensando en todas las actrices, tiene algo de todas las actrices que he dirigido. Desde Margarita Balboa, Consuelito...
Dios.
¿Qué te voy a contar? Raquel, Marisa.
Marisa Rosales, por amor de Dios.
Violeta Jiménez, que la trabajé con ella, pero en España, porque ella se fue primero.
Ya.
No trabajé, no
pude. Violeta Jiménez, recuerdo, la otra era Violeta Vergara, ¿no?
Violeta Vergara.
Era el personaje de Pelusa.
Pelusa.
El personaje, personaje divino.
Violeta Jiménez era una rubia maravillosa que hizo Trapecio.
Sí, lo recuerdo. Y aquella otra Violeta, El Mundo, La Marina, El Crisol con el Cisa.
Sí,
qué maravilla. Señor. Creo que era familia de Rita, ¿no?
Era familia de Rita.
Era familia de Rita.
Era familia de Rita.
Sí, sí.
La gran Rita.
Violeta Jiménez, por Dios. Era... Pero usted decía ahorita, qué cosa buena no ha rozado. Bueno, es que a ti te han rozado y eso es un privilegio también.
Es verdad.
Gente
es
muy,
verdad.
Muy, pero muy,
es verdad.
Muy, muy importante. Reitero, bueno, autor, escritor, director, y ahora pienso que he oído que estás comprometido en algo con el director Lilo Villaplana, ¿no?
Con Lil, oye, todo se sabe en este Miami. Sí, sí, sí. Todo se sabe.
Sí, sí, claro.
Estamos preparados. Bueno, Lilo se enamoró de una historia, realmente una historia verídica que pasamos, mi mujer y yo sufrimos. O no la disfrutamos, mi mujer y yo. Y, por cierto, yo hice un guión, un libreto de radio para este comité que... Tú sabes que escribí muchos años
para radio. Cuando comenzó Radio Martín.
Cuando comenzó Radio Martín.
Claro.
Entonces, Lilo, una noche social, todo el mundo me pide que haga el cuento del caballo, la historia del caballo. Y bueno, se la hice y Lilo se quedó maravillado. Me dijo, no, tú tienes que hacerme el guión de esto para hacerlo en cine. Y entonces, bueno, tanto embullo tuvo Lilo, que bueno, le escribí el guión y estamos en la fase preliminar económica de producción de la novela.
Y tú siempre has estado convencido de que se puede hacer buen teatro aquí en Miami.
Totalmente.
¿Y qué está pasando?
Totalmente.
Digo, cuando te hago esta pregunta no es porque piense que no se haga buen teatro. Claro.
No.
Pero no es precisamente, no fluye
claro.
El teatro que nos gusta, en definitiva.
Claro. Mira, yo tuve una experiencia muy positiva abundando en eso y afirmando ese criterio mío. Yo empecé haciendo esta comedia, que tuvo un éxito tremendo. Ahora no recuerdo el nombre de la comedia.
¿Puede ser ¿Qué pasa en casa?
No. Es, ahorita me acuerdo.
Ya. Sí, ahora el alemán está del lado allá.
Un hijo a la medida.
Oh, ya. Yeah.
Un hijo a la medida. Uh-huh. Entonces, esta comedia, yo la hice muy al principio de llegar. Y tuvo un éxito tremendo, tremendo. Teatro lleno y la luneta se pagaba $100 en el trail en ese momento.
Sí, claro, que está aquí en la 8.
Ahí, donde está...
Ahí en la 8. Sí.
Ahí, Alexis.
Buen teatro.
Y entonces, ahí se tuvo un éxito de el American Cancer Society, la patrocinó, etcétera, etcétera. Después hice Julie de Grandi, mi gran amiga, y Julie me habló para que dirigiera Entre Mujeres. Y entonces Entre Mujeres tuvo un año en cartelera aquí en Miami, a teatro full, lleno completamente. Entonces, se han hecho otras experiencias, no vividas por mí, pero... Se han hecho otros grupos de teatro que hacen buen teatro, todavía lo hacen aquí en Miami. Pero ¿qué pasa? Hoy en día conspira el teatro con Netflix, contra Netflix. Uh-huh. O sea, antiguamente se rentaban las películas, etc. Pero el público que le gusta el teatro va al teatro. Pero hay deficiencias en la promoción. O sea, los canales locales no apoyan. Es decir, las grandes cadenas de acá no dan, aunque por ley deben dar servicio público, no lo hacen. Y entonces es titánico hacer algo aquí.
Seguro.
Entonces, yo tuve la suerte que Televisa estaba buscando Entre Mujeres. Yo tenía los derechos y llegamos a un acuerdo. Yo dije, yo les regalo los derechos. Siempre y cuando yo dirija la obra. Y ellos aceptaron y yo me llevaron para México. Estuve 7 años en cartelera con la misma obra.
Marco, así sucede con la música. Yo tuve una conversación el otro día con Carlitos Oliva, el de los sobrinos de Juez.
Sí, ¿cómo no?
Es como su apellido.
¿Cómo
la gente dice Carlitos Oliva, el de los sobrinos.
Claro.
Y tiene un tema que hizo, que es una loa a Miami, una reverencia a Miami, uh-huh. Que se llama precisamente No hay nada como Miami. Y no se pasa en la radio.
Claro.
No se pasa en la radio ese tema.
Es lo mismo.
Sí, es más o menos lo...
Es muy triste, muy lamentable, realmente.
La palabra es esa, lamentable.
Entonces,
ahorita me quedé con una duda. En España te fue bien, eso sí.
Muy bien.
Y entonces, ¿qué te anima a venir a Miami?
La familia. La familia. En aquel momento yo llegué a tener un estudio de grabaciones en Miami. Ahí grabé novelas para Radio Martí, precisamente.
Sí.
Algunas cosas me empecé a introducir en España. Pero la familia me... Tuve una escuela de actuación, una academia, y preparé muchachos, se llamó Jóvenes Actores Españoles, y ahí los preparé, y después les di trabajo en las novelas, en mis novelas, y fue una cosa muy gratificante. Pero la familia me hizo venir para
acá. Qué bendita palabra esa familia, que yo... Yo pienso que la familia es mucho más que el lazo sanguíneo. La familia es nido, claro, es raíz.
Claro. Y son los buenos amigos.
Cierto.
También forman parte de la familia.
Los grandes afectos.
Claro.
Y ahorita hablabas tú de, bueno, tienes un vínculo con Radio Martí de hace muchísimos años. Muchísimos años. Pero en este momento haces, yo no sé si son cápsulas, llamar cápsulas. Sí,
entérate.
Es un programa, pero divino.
La gente me ve y me dice, óigame qué bueno le quedó eso de ayer. Oí el... Es que eso fue, se hicieron como 500 cápsulas.
Sí.
Y todavía se siguen transmitiendo.
Sumamente inteligente. Qué bien dicho. Qué bien dicho. Qué aportador de educación, de cultura. Es ese espacio que apenas dura, ¿cuánto puede ser? ¿5 minutos?
Menos.
Menos.
Debía ser de... Bueno, es una cápsula de relleno, ¿lo sabes? Para ir rellenando huecos que tú sabes que siempre en la radio sucede.
Sí.
Pero 3 segundos, 2 segundos, lo asumo 1 minuto.
Marcos, querido, ¿cuál pudiera ser tu mayor compromiso?
Figúrate. Mi mayor compromiso es poder ver lo que tú sabes, lo que sabemos todos los cubanos, una Cuba libre. Realmente, esa es la ilusión de todos, sin demagogia, porque no he vuelto más a Cuba. Y a estas alturas no sé si pueda. Pero no pienso en volver, sino en saber que irme sabiendo que es libre mi pueblo, ¿me entiendes?
Bueno, un poco, ahora vino el hálito de Gardel, en volver. Yo pienso que ya a estas alturas de nuestras vidas regresaremos con la frente marchita, con esas nieves del tiempo que han plateado nuestra sien.
Claro.
Pero hay que ser optimista.
Pero fíjate, además, me daría muchísimo gusto que mis hijas, fíjate, sino mis nietos, mis bisnietos, tengo 5 bisnietos, O sea, y en mi casa se habla español, porque ellos lo van a estudiar de todas maneras, van a saberlo. Mi hija menor aprendió el español en España, vino llega hablando con CZ y era una españolita y tal, pero hablamos español, nosotros sacrificamos, sobre todo Norma, el inglés, porque ella hablara español, y eso le ha valido... El trabajo que tiene, ella es ingeniera en computación, es la única que no siguió el ritmo artístico. Pero los niños, me quedaría muchísimo gusto que mis nietos, mis bisnietos, pudieran ir a Cuba.
Querido amigo, gracias.
No, gracias.
Gracias
a ti.
Gracias por hacer arte. Y más aún, gracias por ser un hombre decente.
Gracias, Greta.
Que eso es extraordinariamente importante. Gracias por todo lo que nos has regalado y por lo que nos vas a seguir...
si Dios quiere.
...regalando. Gracias por acompañarnos.
Ahora soy plástico, artista plástico.
Ya
ahora
sé.
Estoy pintando.
Ya sé, tal. Pero sé que en Cuba jamás... es decir, lo hacías, pero no ibas a ninguna feria artesanal.
Ya. Candela.
Sí, candela. Eso está bien en cubano.
No. Afortunadamente, por no ir... No me... cuando la cosa aquella de los artesanos y eso.
Sí, de acuerdo.
Yo no caí en esa redada. Yo era escoria en esa época.
Sí, en esa época. ¿Y tu mujer sí iba?
No, tampoco.
Tampoco.
Tampoco, ninguno de los dos.
Tampoco, ninguno de los dos.
Ninguno de los dos. Esa es una anécdota muy... Pero para otro día.
Un día, mi rey.
¿Cómo no?
Un día. Dios siempre primero. Sí, yo soy de los que piensa firmemente que nunca he ido a ningún lugar solo, siempre me ha llevado de la mano.
Claro, yo también.
Y cuando me dice, ¿es por aquí?
Sí, señor.
Ni se lo discuto.
No. ¿Qué pruebas? Muchas pruebas tenemos en común.
Así es. Gracias, que Dios te bendiga.
Gracias.
No te marches, por favor, para que sigas disfrutando.
¿Cómo no?
Para que sigas disfrutando del show e intervengas y lo que tú quieras.
¿Cómo no?
Casa mía es casa tuya.
Gracias.
Gracias.
¿Cómo no?
Marco Miranda. Mi gente, amor de madre, ni la nieve hace que enfríe. Dicen que la mujer que es madre, más que madre, es ángel. Y yo pienso exactamente igual. Bienvenida hoy día, otro pedazo de artista, Lourdes Libertad.
Gracias por venir.
Así las cosas. Tú mima, como tú le dices. Qué mujer. Qué temperamento, qué dedicación, qué profesionalismo, qué creerse lo que hacía. Tienes que sentir extraordinariamente orgullosa de haber tenido una madre como Lourdes Torres.
Por supuesto. Qué espiritista ella también, porque esa es una parte que mucha gente no sabe. Qué contestataria, qué luchadora, qué clase de colega y de compañera, y qué mal carácter. Sí, porque hay que decirlo todo. Ella era un ser humano y como ser humano tenía de todo. Pero yo pienso que en una balanza las cosas buenas son tantas, tantas.
Ese es más tremendo. Yo recuerdo ese tema.
¿En el programa tuyo?
Ese tema, yo la llamé una tarde, recuerdo, y le dije, Lourdes, tengo un show de televisión y esta canción te tiene que quedar bordada. ¿Y sabes qué? Bueno, Lourdes no fue segunda de nadie, absolutamente. Me gusta muchísimo más como Lourdes cantó ese tema que la versión original. Aparte, son de esas cantantes como tú, que tienen la facultad de uno estar así, ahí, a un metro, a unos cuantos pies y decir, esta mujer está doblando, está haciendo playback, esto no puede ser que esté cantando en vivo.
No, pero además déjame decirte que tú lograste algo bien, 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 bien grande. Porque ella, desde que ella empezó a componer sus canciones, yo creo que fue una de las poquísimas veces que la sacaste de su zona de confort, porque ella como que se negó a cantar más nada que no fueran cosas de ella.
Es que era su canción.
Pero además yo pienso que lo hizo bien, que tuvo razón, porque es que la gente aceptó tanto lo que ella escribió, que era lo que a ella le daba en el escenario, y era lo que ella... Yo le conté a la gente que una vez le dio una locura de esa que le daban a ella, y me dijo, voy a hablar con Alfonso Menéndez, para hacer en el anfiteatro un concierto, pero voy a hacerlo con una canción mía y una que no sea mía, de otro autor. Uh-huh. Y le dije, ¿tú estás segura de lo que tú vas a hacer? Sí, 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 le dije, espera poquito. Es que, hija, tú no te das cuenta. Ya a mí me da pena cantar lo mismo como cualquiera, canción de esa señora, yo soy esa mujer. La gente dirá que yo no tengo nada que cantar. Le dije, mamá, pero es que es lo que la gente quiere oír.
Como si Sinatra
aunque pasen 8.000 años.
Sí, claro.
Sí, sí, pero yo lo voy a hacer. Estoy hablando contigo, estoy erizada, ya tiene que estar aquí conmigo.
Sí, seguro que está.
Como clavo. cantaba una de ellas, el anfiteatro se venía abajo. Cantaba una que no era de ella, aplauso de cortesía. Se terminó el concierto y me dijo, tú tienes razón, voy a seguir cantando lo mismo, porque es lo que la gente quiere oír, increíblemente.
Como si Sinatra se pudiera haber desprendido de My Way o de Extraños en la Noche, o Tom Jones de Delilah, o Johnny Mathis de Misty, en fin.
Pero es verdad, tú también eres cantante, tú sabes que a veces uno le da pena.
Sí, dice, oye, sí, la reiteración.
Es que la gente, eso es lo que quiere, seguro, la reiteración.
Seguro. Bueno, Lourdes, uno, y tú uno también, porque un primero de enero naciste tú. Es decir, que desde chiquita ya, despuntando.
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 Y a los 45 días de nacida fue mi primera actuación, que está en YouTube precisamente.
Sí.
El primer capítulo de la novela Cecilia Valdés, protagonizada por mi padre, Germán Barrios y Odalis Fuentes, y hacía falta una niña recién nacida para la escena aquella de que le llevan la niña a la madre de Cecilia y todo, y por supuesto, mi debut como gran artista con 45 días de nacida.
Tu padre, por Dios, qué clase de galanazo tu padre. Hace muchos años, yo estaba en el bar de la bodeguita de medio, muchos años, y de pronto oigo una voz así abaritonada, y me viré, y era Germán. Qué encanto para comunicar y para cautivar. Bueno, tú, vamos a hablar de Lourdes Libertad. Tú desde chiquita en programas infantiles y después viene, la pasión por los cuartetos de tu casa.
Sí.
Voy a decir tu padre, si
mi
me permite.
Mi padre, no, Miguelito, por supuesto. Yo soy bendecida de tener dos padres maravillosos.
Sí, sí.
Maravillosos.
En realidad. Y Lourdes, ahí se respiraba el cuarteto por
armonía,
los
yo nací con la armonía que me entraba por todos los poros. Imagínate todos los ensayos de los cuartetos, los modernistas, mi mamá me llevaba todas las cosas. Y eso se me fue metiendo en la piel.
Y después vino un cuarteto que se llamaba Solaris, ¿no?
Solaris.
¿Cómo fue esa experiencia?
Chico, eso fue... misma estaba para Colombia con una gira de Tropicana con el cuarteto. Y de pronto Daisy, la hija de Miguel, que también es artista, o sea, ha estado en grupos, ha viajado mucho. Y yo se nos ocurrió, ay, vamos a hacer un cuarteto. Y entonces con Ángel Luis y con Guillermo Murphy hicimos aquella cosa que empezó a funcionar cuando ellos llegaron de Colombia, que oyeron aquello, les encantó. Y Pipo empezó a hacer sus gestiones y empezamos a hacer nuestros programas de televisión, grabamos nuestras cosas. Ya después Daisy y Murphy se fueron del cuarteto, entró David Miranda, que está aquí, que trabaja con Canela. Pero seguimos con el formato de dos mujeres, María Elena del Nodal, la hermana de Luis. María Elena y David.
Hermana de Luis Nodal.
Sí, que ahora es directora del coro y de la orquesta de Tropicana, María Elena. María Elena también estuvo en el cuarteto y ya después entonces cambiamos el formato y me quedé yo sola como mujer y entró Lázaro Méndez y eran tres hombres y yo. Pero esos 5 años yo le digo a la gente que fueron la base de todo para mí. Una base, yo no me canso de repetir las palabras del maestro Luis Carbonell. Todo cantante solista debe pasar por un coro, un cuarteto, una agrupación vocal, porque es una base tan sólida.
Te enseñó a ir, a independizarte, definitivamente, a estar aquí oyendo.
No, es que además la gente no entiende, a veces yo lo digo, y no es pesetería mía, y tú lo sabes. Tú puedes ser un excelentísimo cantante, y sin embargo no puedes hacer una voz. Porque no lo sabes, como yo, que no sé improvisar, y la gente se ríe conmigo. No sé improvisar, no me da pena decirlo, uno no es Dios para hacerlo todo. ¿Entiendes? Entonces, el hacer voces, la armonía, es algo tan... tan bello, pero a la vez tan difícil.
Ya. Lurdita, bueno, has viajado, sería interminable, es decir, los lugares del mundo donde has llevado tu arte, pero premio en la OTI en su momento.
Sí, yo tuve la suerte de estar en el primer concurso OTI, que se hizo diferente, que fue en el 91, o sea, no se lanzó una convocatoria, sino que llamaron a los autores y los convocaron. Y yo defendí un tema de Mima, que bueno, en esa ocasión no resultó premiado, pero sí me dio muchas satisfacciones por aquella época. Después volví en el 93 con un bolero de Mima y donde gano...
Un gran premio,
el ¿no? No, el tercer lugar, no, el gran premio
pero
fue
no, pero
en el Juan Arrondo.
Un gran premio también.
En el Juan Arrondo. En el OTI gano el tercer lugar con una preciosísima canción de Mario Veiga, Hoy Quiero Estar Sola, con arreglo de Lucía Huergo. Y Y al otro año, entonces me presento con otro tema de Mario Veiga en el Juan Arrondo y es donde ganamos el Gran Premio.
¿Qué canción cantaste?
Y te preguntas por qué se llama. Y Mario está aquí. Mira que hemos tratado de rescatar el tema para volverlo a hacer. Pero sabes cómo se vive aquí, que todo el mundo te ves hoy y sí, te llamo mañana y mentira. Pasa el tiempo y pasa, y pasó un águila por el mar y no pasa nada.
Bueno, mi pájaro divino, que además de tener unas alas tremendas, tú, mujer, tremenda, cantas como Los Ángeles. Yo te invito, por favor.
Bueno, yo trato de cantar bien.
No, por Dios, tú cantas bien y lo que sigue.
Y sobre todo, trato todos los días de superarme. Y soy mi peor autocrítica. Yo voy cantando y me voy flagelando como los monjes. Me voy dando golpes, porque mi mamá me enseñó, el día que pienses que llegaste, muérete.
Canta, amor mío.
Ahí te voy a cantar una canción de Lourdes Torres que no has escuchado, que es una de las más bellas.
Venga de ahí. Mi gente, aquí, Lourdes Libertad.
Dijera que el recuerdo de otros días ya no vive en mí, no lo creas. Si alguien te dijera que otro amor ha conquistado mis deseos y mis ansias, no lo creas. Si alguien te dijera que la ausencia y la distancia me separan de tu vida, no lo creas. Si alguien te dijera que no añoro tus caricias, no lo creas. Si alguien te dijera que me ve infeliz con otro, es tan solo por herirte, no lo creas. Si alguien te dijera que la vida tengo plena sin pensarte y sin tenerte, no lo creas. Si alguien te dijera que los años y la espera han logrado que te olvide, no lo creas. Si alguien te dijera que deja dijera que me ve infeliz con otro, es tan solo por herirte, no lo creas. Si alguien te dijera que la vida tengo plena sin pensarte y sin tenerte, no lo creas. Si alguien te dijera que los años y la espera han logrado que te olvide, no lo creas. Si alguien te dijera
Ven, amor mío, esto, júrame que estás cantando en vivo.
¡No lo creas! Ahí está en vivo.
De casta le viene al galgo.
No, 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 en vena el temperamento. definitivamente,
Dios mío.
Director.
Dios mío.
Se puede ir con ella.
No, no, no.
Al fin del mundo.
No, pero además que yo heredé muchas cosas, pero heredé también que me gusta cantar cosas que digan. Este es un tema de mi madre que yo digo que es de los menos conocidos, porque ella, tú sabes que más bien todas sus canciones versaron sobre la cosa del hombre, la mujer, que si tú me dejas, que si yo te engaño.
Sí,
que
es,
si...
sí.
Pero ella hizo dos o tres canciones así, por este corte. Y esta canción es tan, tan bella, pero además yo tengo un marido maravilloso, excelente músico, que me hace estas pistas además maravillosas para que yo me mate los enanos, como digo yo, y cante lo que yo quiera cantar. Y este es uno de los temas. Además, yo de hace un tiempo para acá he estado incorporando temas de ellas al repertorio, porque vale la pena. Es un legado que tiene que estar ahí.
Que tu madre es una extraordinaria compositora.
Sí.
Amén de cantante.
Sí, 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 sí.
Y tiene los dos, el temperamento de tu padre.
Sí, sí.
El de ella es una explosión.
No, no, la caja vino completa.
Volcán.
Háblame, ¿tienes una hija que es cantante también?
Bueno, mi hija es cantante y es actriz.
Wow.
Jessie canta espectacularmente. Pero además Jessie, yo le estaba contando a Marcos hace un rato, Jessie estudió actuación con Raúl Leguren y con José Antonio Rodríguez.
Casi nada.
Y Jessie ya hace muchos años que comenzó en la cosa de actuación, estuvo 4 años con el grupo Verde Blanc, bajo la dirección de Berta Martínez.
Wow.
Estuvo en Mephisto Teatro también. Y lo último que hizo antes de nacer mi nieto, que por supuesto salió embarazada en ese momento y ahora es que está volviendo, ella dirigió, produjo y protagonizó una versión de Yerma.
Wow, imagínate.
Muy interesante porque fueron 3 actores nada más. Y todo fue con baile flamenco y una versión bien interesante, tuvo mucha aceptación. Y ahora ella está volviendo, pero está volviendo por la parte del canto. Pertenece a un catálogo de Rojitas, que tú sabes que Rojitas está en Canadá, y ya ella hace muchos años cantó unos temas de Rojitas y ahora vuelve. Está preparando los temas para lanzarlos en todas las plataformas digitales y todas esas cosas. Pero lo único que siento es que está en Cuba.
Bueno, hija.
Y mi hijo, el varón, sí está aquí, pero bueno, mi hijo, el varón, es artista de lejos. Es artista que te dice, eso no sirve, eso está desafinado. Pero hasta ahí, no entró en la...
¿Qué signo tú eres, Lolita?
Capricornio.
¿Y tu madre era?
Tauro.
Bueno, entonces Capricornio y Tauro tienen una cosa que tiene mucho que ver con Sagitario, que es sencillamente que no se pueden aguantar la boquita.
Ah, no.
Y que dicen lo que sienten.
Desgraciadamente.
Definitivamente. No, afortunadamente. Afortunadamente, porque si no, explotan por dentro.
A mí hay gente que me ha dicho, ¿a ti no te da pena? Yo le digo, no, a mí me da más pena quedarme callada.
Sobre todo ante la injusticia.
No, y ante las imbecilidades también.
Lourdes era una gente, yo la recuerdo, Lourdes era una gente extraordinariamente solidaria y que decía lo que sentía y eso es...
Pero ¿sabes cuántos problemas le trajo eso,
sí,
verdad?
Está bien.
¿Cuánto la marginaron por
está
eso,
bien,
verdad?
Está bien. Pero asumido, porque hoy estamos hablando aquí de justicia y hoy estamos hablando aquí de lo justa que era de otras personas, a lo mejor no han sido marginados en su vida, pero uno dice, puntico en boca, no debo
No, pero
hablar.
Además ella se fue en paz. Ella se fue en paz, aunque no tuvo un final nada agradable, pero se fue en paz con ella misma. Precisamente por eso, porque no le quedó por decir ni por poner como un zapato a quien le dio la gana. Y se fue luchando por el derecho de los artistas en Cuba, por tantas cosas raras y arbitrarias y tantas cosas. Pero bueno.
Que en paz esté.
Seguro.
Bueno, esta pregunta es como una redundancia. Ya sé la respuesta, ¿la cabeza o el corazón? y sé que tira definitivamente para el corazón.
Seguro.
¿Cuál es tu verdad?
Mi verdad. Mi verdad. Déjame decirte que yo tengo... La verdad mía es prioritaria y prioritario para mí, por encima de todo, son mis hijos y mi nieto. Después, todo lo demás.
Ya dije al principio que una mujer cuando es madre, más que mujer, es un ángel. Estamos...
Y esa es mi verdad, mi familia, mis hijos, mi nieto. Y cuánto siento que, como le preguntaste a Marco, ¿cuál es tu compromiso? El mío sería tener a mi hija y a mi nieto aquí conmigo. Porque déjame decirte que yo también pienso que una Cuba libre sería una maravilla, pero lo veo tan utópico, porque ha pasado tanto tiempo y no pasa nada. Entonces, siendo capricorniana, soy más realista, más de los pies en la tierra. Entonces, más de los pies en la tierra, prefiero traer a mi hija y a mi nieto, traspolarlos para acá y que pase lo que Dios quiera.
¿Están de acuerdo ellos?
Están de acuerdo, pero lo que la gente no sabe es que hay muchas cosas circunstanciales que no te dejan a veces hacer algo.
Digo, quise decir, no de acuerdo con el sistema.
Sí, yo te entendí, de venir para acá.
De venir.
Claro, mi nieto tiene solo 2 años, pero es la famosa cadena.
Que no se acaba nunca.
Que no se acaba nunca, hasta yo. Yo vine. Porque yo me reencontré después de 19 años con el amor de mi vida. Y ya yo tenía una edad que me saqué una cuenta, sí. Yo adoro a mis hijos, yo soy madre ante todo, pero también tengo que pensar un poquito más en mí y necesito una felicidad y una realización como mujer. Y por eso yo vine a vivir a Miami. Pero yo también, yo viajé medio mundo y nunca me quedé en ninguna parte. Y ahora desde el lado acá uno dice, mira que he perdido tiempo en la vida. Pero es que cuando estás del lado de allá, todo es tan diferente, todo es tan oscuro, tan raro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero me comentabas, fuera de cámara, algo que valoro extraordinariamente, que me dijiste, cuando vine camino a Miami, estaba dispuesta a hacer lo que fuera.
Sí. Sí, porque, por lo que te dije, porque ya yo había estado 2 veces anteriores aquí, yo había mirado, me había dado cuenta que la cosa artística aquí no es nada fácil. Desgraciadamente, debía ser al revés.
Yo pienso que en ninguna parte.
Sí, pero mira, por lo menos en Cuba, Cuba tiene muchas cosas, pero nosotros vivíamos de lo que hacíamos. Aquí no se puede vivir del arte. Por ponerte un ejemplo, aquí del arte te mueres de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener, como tengo yo, a mi esposo, que es el support, es la estabilidad económica, para entonces yo poder, sí, este fin de semana trabajo, el otro no trabajo, el otro hago 2 cosas, sí, pero eso me lo permite porque tengo a Raúl, pero si yo no tuviera a Raúl, yo tendría que estar trabajando en una oficina o no sé dónde, que por supuesto no hubiera tenido nada que ver porque trabajo es trabajo y eso no, vaya, no es vergüenza de nada.
Pero mira,
pero hubiera sido difícil para
pero
mí.
Pero esa oficina y ese trapeo y ese barrer, ¿a ti no te parece también... que tiene después pagos muy buenos? Esa es la filosofía del sudor, porque eso te permite también otras cosas.
Sí,
y
claro.
Y a veces te dedicas a lo mismo, pero no vuelas, no tienes alas.
Exacto.
Entonces,
lo único que vuelvo a repetirte, yo venía con esa idea, ese trabajo donde aparezca y canto cuando pueda, pero fue al revés. Gracias a Dios.
Amor mío, este es el momento para que sigas cantando.
Bueno, ahora te voy a hacer un...
¿Qué va a venir?
Te voy a hacer una versión de un tema súper archiconocido.
Sí, ¿de quién?
De otro gigante.
Sí.
Con pista también de Raúl, mi esposo.
¿Cómo se llama el tema?
No.
No. Bueno, Manzanero. Dice que los hombres se miden de la cabeza al cielo, por eso es gigante. Venga de ahí, amigos. Lunes Libertad.
No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me jurabas que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva a amar. Muchacho, y yo te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No,
no, ese no es de verdad, ese no es no.
Ese no es diferente.
Ese no es, pero dime algo, así eres, cuando has dicho que no en relaciones, que no, después hay un regreso.
Mima decía, hija, ¿cómo tú puedes hacer eso? Porque esa es una virtud que tú tienes que yo no la tengo. ¿Qué cosa, Mima? Tú eres como una grabadora. Tú empiezas una relación y te empiezas a grabar. Cuando tú rompes esa relación, borras. Pero borras de una manera, dígola, yo sí, yo soy así. Que ni te he visto ni me acuerdo.
Que no es no.
No es no. No, pero además, no vuelvo para atrás, jamás.
Confiésame algo, ¿te han dado más calabaza o tú has dado más calabaza?
No, yo he dado muchas calabazas. Yo creo que a mí calabaza casi no me ha dado nadie. Yo no soy fácil.
Ha sido una gozada que estén aquí. Mil gracias. He disfrutado extraordinariamente. Gracias, Marcos Miranda.
Gracias a ti.
Que te agradezco mucho. Toda la suerte del mundo.
Gracias.
Y a ti, amor mío, que te queda tanto por andar.
Sí.
Y
quiero aprovechar para agradecer, porque si he llegado hasta aquí en este país, también ha sido parte de un equipo que trabaja junto a mí. Uh-huh. May Jiménez, José Bessi, Roberto Barrera, Alfredo Collado, Rubén Álvarez, que Alfredo vino conmigo hoy. Y son gentes que están conmigo y me ayudan tanto. Mi marido, que es mi director musical, Raúl Rodríguez. Siempre, como digo yo, agradecer, siempre sí. Agradecer. Uh-huh. Y agradecer muchísimo también la acogida del público de aquí de Miami, porque yo va a ser 6 años que llegue nada más. Y de verdad que tengo mucha gente que me sigue, mucha gente que me quiere. Los reconocimientos que me han dado, la llave de la ciudad de Miami que me dieron, la llave de la ciudad de Gutenberg allá en New Jersey, los premios Bajo el Sol de Miami, tantas cosas lindas que me han pasado en tan poco tiempo, que de verdad que voy a tenerme, no me va a quedar vida para agradecer tantas cosas lindas, de verdad.
Que te agradezco.
Te lo mereces.
Que te agradezco.
Te quiero.
Mi gente, se me antoja, después de haber constatado tanto arte en el día de hoy y saber que son dos criaturas bendecidas, reflexionar y dar una alerta a los que tienen mucho y creen no tener nada. Hacer un llamado a los presuntamente caídos para que se incorporen. De tal manera, recapacitemos cuando veamos, como dijo Calderón, que algunos recogen las hierbas que otros arrojan. Compartamos con los desafortunados que aún recogen hierbas ajenas. Miremos atrás para valorar y adelante para seguir. Mi gente, el que nace para andar, hasta durmiendo camina. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Noticias e información sin censura.